Bueno, es un placer, oyentes, estar hoy en el Espacio 43, que nos ha cedido este espacio y este lugar tan bello para realizarle la entrevista a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Vamos a darle la voz a Sergio Novaocio y luego a Noelia.
Pues bueno, es un placer. Tuvimos el percal de que en enero no pude hacer la entrevista, que tuvimos ya hablado. La verdad es que desde el primer momento Noelia Arroyo siempre estuvo en predisposición de hacer la entrevista con nosotros, pero bueno, tuve ahí una pequeña enfermedad con fiebre y no pudimos hacer la entrevista en ese momento, pero hoy ya tenemos el placer. Y para nosotros, bueno, para mí es un reto tener una entrevista, en este caso, con la alcaldesa de la ciudad de Cartagena, con quien lleva los designios de lo que sería, en este caso, la ciudad de Cartagena. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a ver un poquito, vamos a conocer un poco más de su vida, conocer un poquito también los proyectos que pueda decirnos de futuro de esta ciudad. Ahora ya te damos la palabra.
Todo tuyo, Noelia.
Que no queremos ninguno que se nos enfríe el asiático. Cuesta, ¿no? Lo estamos tomando rapidito porque el asiático frío ya
es como asiático que... En el espacio de Cofradité también, que es importante también que estamos hoy aquí también.
Aunque bueno está.
Bueno, pues, ¿qué os digo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a vosotros, de todo, ¿no? Porque como luego se puede ver, claro, y escuchar en cualquier momento del día. Muchas gracias. Para mí es también un placer estar con vosotros y poder charlar sobre los proyectos de la ciudad. Efectivamente, como ha dicho Sergio, también me pongo mala de vez en cuando. Cuando me dicen, ¿no te pones mala? Está en todos sitios. Pues no, yo también soy humana y de vez en cuando también me pongo mala. Pero bueno, fueron poquitos días después de la Navidad, efectivamente. Todos hemos cogido al final de esta temporada algún catarro, pero ya recuperado. Y estoy a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que me queráis hacer, las más comprometidas, las más fáciles, de todo, imagino habrá de todo un poco, ¿no?
Hay muchas preguntas y no sé si nos va a dar tiempo a decirlo.
Bueno, pues dispara, dispara.
Empieza tú si quieres, Gorri.
Noelia, cartagenera de corazón, del 1979. ¿Qué nos puedes hablar de Cartagena y cómo la muestras al mundo?
Bueno, yo como cartagenera, pues qué te voy a decir de mi ciudad, ¿no? La mejor ciudad, por supuesto, la más emblemática, la que tiene mayor historia, la que todos han querido conquistar, ¿no? Todos han querido, a lo largo de la historia, de los pasos de los años, de las civilizaciones, nos hemos resistido. Nunca vencida, como se dicen siempre, nunca vencida, porque al final el espíritu del cartagenero es así, ¿no? Somos guerreros, somos peleantes, somos combativos, somos muy luchadores y bueno, que os voy a decir, es una suerte para mí, ¿no? En estos momentos, con la edad que tengo, que me encuentro en la plenitud de mi madurez y mi de juventud, ¿no? Ese punto de los 40, 40 y pocos que te encuentras ya madura, lo suficientemente madura, pero también lo suficientemente joven como para tener mucha fuerza y mucha energía para llevar las riendas de la ciudad. Pues para mí es una suerte, con el maravilloso equipo que tengo que me acompaña, poder trabajar en la Cartagena del futuro, pero sin perder de vista, como siempre hemos dicho en muchas ocasiones, lo más representativo de nuestra ciudad, que es nuestra historia, que es nuestra historia, que marca nuestro presente y nuestro futuro siempre. Y más aquí, ¿no? Nos habéis puesto la entrevista en 43, que tenemos el puerto, en este maravilloso puerto que ha formado parte como escenario de los episodios históricos y emblemáticos más importantes de nuestro país. Y bueno, pues Cartagena, por supuesto, de pura cepa, como tú decías, ¿no? Yo los primeros 10 años los pasé en la Avenida de América, en el sector estación. De allí conozco ya a Pencho, no te creas, ¿eh? De allí ya conozco a Pencho.
Pencho también, un luchador también, sí, no para.
A todos los vecinos de ahí. Y luego, posteriormente, cuando hice la comunión, mis padres tienen un negocio familiar que venía de mis abuelos. Mi abuelo y mi abuela ya eran comerciantes de la época. Nos trasladamos aquí a la calle del Carmen y ¿quién me iba a decir a mí, no? Que años después iba a tener esta suerte, este gran honor.
O esta responsabilidad.
Y esta gran responsabilidad, bueno, va de la mano, va ligado. Yeah. Es un gran honor, por supuesto, es una gran suerte. No todos los que quieren trabajar por transformar su ciudad y por darle más oportunidades, bienestar a sus vecinos, pueden hacerlo. Al final no tienen esa suerte y yo efectivamente asumo esa gran responsabilidad, como digo, para poner a Cartagena en el mapa y para que siga creciendo y para que siga estando de moda y viva como lo estamos consiguiendo en estos momentos, ¿no?
Licenciada en Comunicación Audiovisual.
Sí.
Para ir adelantando, ¿cómo fue de hacer esa carrera a acabar en la política?
Bueno, yo empecé a trabajar vinculada al mundo político precisamente desde la comunicación, ¿no? El presidente anterior, Pedro Antonio Sánchez, anterior a Fernando López Miras, me dio la oportunidad de ser consejera portavoz de su gobierno y transmitir las decisiones del Consejo de Gobierno de la región de Murcia a todos los periodistas, a la sociedad en general, para que llegase el mensaje, para que llegase la acción de gobierno de la comunidad autónoma. Y empecé haciendo esos pinitos como consejera portavoz, también con las competencias de cultura, juventud y deportes, y posteriormente pues, me dieron la oportunidad de presentarme con un proyecto con el Partido Popular aquí en Cartagena. Y lógicamente cuando pasa el tren lo tienes que aprovechar, ¿no? El tren pasa solo una vez, o te subes o pasa de largo. Y yo aproveché esa oportunidad de volver a casa y de presentar el proyecto con todo el equipo del Partido Popular para Cartagena.
¿Y por qué Partido Popular?
Ah, bueno, porque pues, yo me siento identificada con el proyecto del Partido Popular, ¿no? Estas cosas ya sabes que son muy personales, ¿no? Yo, de hecho, los primeros 4 años que trabajé en política como consejera de Cultura y portavoz del gobierno, no estuve afiliada a ningún partido. No, era simpatizante del Partido Popular, pero no era de carné. No estaba afiliada al Partido Popular y me sentí con la libertad de poder trabajar desde el gobierno de la región de Murcia sin tener ningún carné. Y cuando ya conocí el proyecto, me puse al día. A mí me gusta siempre tomar decisiones una vez que estoy bien informada y que conozco bien todos los detalles, todos los flecos. Con responsabilidad, efectivamente, tomé esa decisión de afiliarme al Partido Popular y presentarme como candidata para
tú
Cartagena.
Realmente estuviste en prensa, ¿no? Estuviste en medios de comunicación hasta llegar a la política en este caso.
Sí, estuve más en radio, en televisión y en multimedia, pues como haces tú, un poquito de todo, ¿sabes? Estoy ahí, que si la radio, que si la tele, que si los vídeos, que si la web, hacía de todo. Menos papel, menos prensa. Yo estudié al final comunicación audiovisual, los 2 primeros años de la carrera son comunes con los periodistas, pero luego me especialicé en comunicación audiovisual, hice un máster en Radio Nacional de España, en Madrid, durante 2 años, empecé a trabajar y ya pues una cosa...
Lleva la otra.
Y llegaba a la otra. Así, pasaban trenes y yo lo cogía.
Hace un momento
siempre...
estaba hablando del señor Penso y ya que estábamos, vamos a ir ligados un poco ya con ese tema, ¿eh? Pero sabemos que Penso está luchando ahora mismo, como muchos vecinos de Cartagena, por la descontaminación de los terrenos de potasio y derivados. Y bueno, todos los terrenos de Cartagena, porque también está Peñarroya, está también Española del Cid, que pertenece actualmente a Toma Olivo. Eso, ¿por qué no sale hacia adelante? ¿Por qué se da tantas vueltas a lo largo de los años, desde que cerró todas estas empresas? Y no, ningún alcalde, porque no vamos a decir que ha sido tú, es que ningún alcalde, ningún político, ningún presidente de la región de Murcia saca hacia adelante ese proyecto de descontaminación.
Sí, es cierto que llevamos más de 20 años, yo diría que más de 25 años, ¿no? Pendientes de la descontaminación de los terrenos contaminados por la actividad industrial aquí en Cartagena. Pero es cierto también, Sergio, que estamos más cerca que nunca, ¿no? Porque en 2019 se dio un paso importante, que fue la declaración de los suelos como suelos contaminados. El que se declarasen ya como suelos contaminados nos permite tener una seguridad jurídica, ¿no? Una normativa que aplicar. Y el principio está muy claro y es quien contamina paga. La empresa contaminante tiene que descontaminar los terrenos y devolverlos a la ciudad para que puedan incorporarse en el crecimiento natural de la ciudad, ¿no? Ya sea luego un pulmón verde, ya sea para viviendas, el proyecto que se decida una vez que se descontaminen los terrenos. El paso que se ha dado ahora es, aplicando esa norma, como suelos contaminados, que las empresas responsables presenten los proyectos para la descontaminación, que cumplan con las garantías de salud pública, lógicamente, para los vecinos, y también con las garantías para que se puedan incorporar para el futuro de la ciudad, para aprovechar esos terrenos en el crecimiento de la ciudad. Si en el plazo de 3 meses los proyectos que presentan las empresas no cumplen con esas condiciones, será la administración quien ejecute el proyecto con todas las garantías y posteriormente le pasará la factura, es lo que llamamos en la administración ejecución subsidiaria, a la empresa que ha contaminado para que pague ese proyecto y esos trabajos de descontaminación. Así que creo que esa lucha ha merecido la pena. Es verdad que muchas veces tienes la sensación frustrante de que todo se eterniza, todo tarda más de lo necesario. Además, en Cartagena tenemos la sensación de que nos cuesta el doble.
Eso no es la cosa que iba a decir también.
Y yo la comparto.
No sé qué pasa aquí en Cartagena, pero parece que hacer un proyecto aquí, ya sea de la catedral, o sea, cualquier edificio que haya aquí histórico, patrimonial... Solo contaminados, parece que
nos cuesta el doble.
Parece que cuesta un montón, qué obstáculo hay aquí.
Pero al final, la única manera de resolver eso es trabajando y perseverando y no tirando la toalla, ¿no? Y no peleándote con nadie.
De que nos cueste tanto las cosas, ¿de quién es culpa a veces? ¿Del gobierno nacional?
De nadie.
De la burocracia que tenemos aquí.
Bueno, depende de cada proyecto, ¿no? A veces, ya te digo que no es fácil sacar los proyectos adelante, pero creo que la línea en la que estamos trabajando ahora de colaborar con las administraciones, pero seguir siendo muy exigentes exigentes, creo que es el camino para desbloquear proyectos, como has mencionado, algunos de ellos, que están bloqueados demasiado tiempo, que están a veces enrocados y que a veces tienen la sensación de que nunca van a salir adelante, ¿no? Hay veces que hablamos de proyectos, pues, por ejemplo, como el de la catedral, ¿no? Que ya no estamos hablando ni 20 ni 30 años, estamos hablando de siglos, ¿no?
Bueno, estamos hablando sobre todo desde la Guerra Civil Española, que fue derribado.
Bueno, y desde que se llevaron también el obispado, bueno, eso, ¿no? La sede eso, del obispado a Murcia.
Entonces, pero eso yo creo...
Estamos hablando de años
como cartagenero
y años,
yo tengo
años.
La sensación de que me moriré algún día y eso no lo veré solucionado.
Claro, bueno, pero tienes dos opciones.
Y la reconstrucción de la catedral a veces también lo dudo.
Pero tiene dos opciones, o tirar la toalla o perseverar. Al final tú no eres responsable de lo que de la inacción de quienes están precedidos, pero sí que eres responsable, si estás ahora, de hacer todo lo que esté en tu mano para cambiar las cosas. Y esa es la actitud con la que yo trabajo a diario, ¿no? No dar nada por perdido, no tirar la toalla, no desesperar, no frustrarme, ¿no? Y perseverar
otro de los
para
desbloquear también, hablando
proyecto.
De proyectos enrocados también, todos los proyectos también que están enrocados y que me han dicho los profesores y gente que trabaja allí que dijera algo, en la casa del niño.
Sí, bueno,
que justamente ahora se está haciendo, bueno, creo que había hecho una
ahora
colaboración
más, pues
ahora
se está haciendo.
Con ellos. Para...
Proyectos bloqueados hay mucho. Yo tengo un listado de proyectos bloqueados en Cartagena que dependen de diferentes administraciones que te echarán la mano a la cabeza, ¿no? Pero también es cierto que vamos diseñando una hoja de ruta para desbloquearlo viendo de quién depende. La Casa del Niño, precisamente ahora, ya se ha tomado la decisión en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de que sea la Consejería de Educación haciendo lo que nos han transmitido desde la comunidad educativa, que sea el edificio educativo y el edificio que estaba destinado a uso cultural, que está enfrente del Teatro Circo, en un mismo proyecto sean rehabilitados y recuperados para ampliar la sede del colegio, el comedor escolar, las salas también polivalentes, multiusos que se necesitan en el colegio, y abrirlas al público y hacerlo con presupuesto de este año. Pues eso mismo que te decía antes, ¿no? Lleva muchos años de retraso, pero ahora es cuando más se está haciendo.
¿Tú crees que se lo veremos para esta legislatura?
Este sí. Este, si Dios quiere y nos da salud, sí. Mira, nos está diciendo el equipo que está la rueda de prensa en directo de Pedro Sánchez y que ha dicho después de 5 días de vacaciones que se queda.
Ah, mira.
Fíjate.
Pues eso ya lo imaginábamos también.
Fíjate.
Bueno, lo hemos dicho.
Imagínate si está preocupado porque llegue aquí la alta velocidad.
Eso también.
O por los presupuestos de la Ciudad de la Justicia.
Lo del tema del tren también.
O por el campamento temporal que nos han montado para atender a inmigrantes en el Naval. Imagínate si está preocupado.
No vas a hacer spoilers con las preguntas.
No, perdón. Ya sabes tú que yo siempre voy por delante.
Es que tenemos también aquí una desidia del Gobierno Nacional, parece ser.
Vamos a ver, Noelia.
Dímelo.
Tú, estando dentro de los medios de comunicación, ¿has visto que hay mucha manipulación en estos? ¿Sobre el tema político, sobre el tema cómo se muestra la noticia a caras públicas?
En mi caso no, hombre. Depende del medio en el que estés trabajando. Si estás trabajando en un medio serio que garantiza la independencia, que valora, respeta y pone por delante sobre todo el trabajo del periodista a la hora de contrastar la información y de sentirse libre para publicar las informaciones pues eso, ¿no? Contrastadas, sin que te manipule, sin tergiversar la realidad. En mi caso, ¿no? Yo siempre he trabajado con mucha libertad en el medio de comunicación, pero ahora es otra época, ¿eh? Ahora con tantas redes sociales, medios que surgen, intrusismo que hay también en los medios de comunicación, pues no todos trabajan con esos principios básicos. Yo apelo a que todo aquel que comunique, sea el canal que sea, que lo haga con independencia, por supuesto, y con mucho rigor. Que a nosotros nos cuesta 4 años de formación y luego teórica y luego hacer nuestro trabajo y el desgaste de hacer nuestro trabajo también tiene un coste.
Yo que estaba hablando también de tema de prensa, ¿tú crees que, a ver, no sé qué problema exactamente hay aquí a nivel nacional y a nivel regional, de que cuando se habla de la marca Cartagena, en este caso se habla siempre de Cartagena-Murcia o incluso Murcia solo? O sea, nos sacan a lo mejor playas de Cartagena y ponen Murcia, o sacan algo del puerto de Cartagena y ponen Murcia. Sí. Pasó, por ejemplo, con el famoso Batalla de Chicote, que se grabó aquí justamente y se puso Batalla de Murcia, cuando se estaba grabando en toda la costa de Cartagena. ¿Qué manera podemos hacer para que eso se pueda solventar o resolver, en este caso, para que no pase más eso? O sea, que se diferencie un poco lo que es la marca Cartagena, y si Batalla se graba en Oviedo y si se hizo Oviedo, ¿por qué aquí en Cartagena no se dice Cartagena?
Claro, porque se habla de la región, ¿no? Y se
no tenemos Murcia, suficiente
Murcia.
Fuerza.
Y claro, la gente piensa Murcia ciudad, pero claro, es que la región es mucho más.
Sí, bueno, yo no creo que sea cuestión de tener suficiente fuerza, ¿no? Sino que hasta hace muy poco tiempo éramos la gran desconocida Normalmente cuando vienen periodistas de otros puntos de la región o de otros puntos del país, se quedan sorprendidos por lo que es Cartagena, ¿no? Lo que representa Cartagena en el contexto nacional y la amplia oferta que tenemos de calidad en muchos ámbitos, y se quedan además enamorados, les conquistamos el corazón y ya eso es un antes y un después, ¿no? Es cierto que cuando viene un periodista de fuera, cuando se trata la información en la distancia, para poner en contexto, algunos periodistas abusan, ¿no?, de ese contexto que es Cartagena-Murcia. Y a veces incluso, que es lo más perjudicial, lo más dañino, obvian la palabra Cartagena y ponen Murcia porque ya consideran que, bueno, que están hablando de la región de Murcia, ¿no? Uh-huh. Ese es el lastre y el precio que tenemos que pagar porque somos la única... bueno, también en la Comunidad de Valencia, ¿no? Pero somos una región que lleva en el propio nombre región de Murcia y somos uniprovinciales, ¿no? ¿Eso cómo se combate? Pues al final dando más a conocer Cartagena, que se conozca nuestra ciudad, es importante para que luego no se confundan quienes tienen que difundir mensajes sobre nuestra ciudad. Y ha pasado, por ejemplo, ahora cuando hicimos la gala de los Soles Repsol o cuando hemos hecho la Copa de España de Fútbol Sala, que han venido periodistas de todo el país. Pues muchos de ellos han venido y han dicho, oye, es la primera vez que venía a Cartagena, o no venía a Cartagena desde hace 30 o 40 años, y les cambia la percepción, ¿no? Y se interesan por el producto local, se interesan por conocer en detalle nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestra oferta cultural, y entonces ya sí que la difunden de manera correcta, ¿no? Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, de dar a conocer mucho más nuestra marca y nuestra oferta. En esa línea estamos trabajando con los congresos internacionales, con los festivales internacionales y la oferta que estamos incrementando con la recuperación del patrimonio, con los eventos deportivos. En esa línea estamos trabajando para que se conozca Cartagena.
Este año llevamos un año de grandes eventos, eso está claro. Sí, sí. Hemos pasado desde la Copa, el Campeonato Nacional de Fútbol Sala, lo de los Soles de Repsol,
Masterchef
también, que no sabemos cuándo lo darán también.
A lo largo del mes de mayo se emitirá Masterchef. Al final,
esperemos que ahí se hable bien de Cartagena.
Sí, seguro, estoy convencida.
Hay que darle un toque.
Es que no es lo mismo abordar la información desde fuera y a lo mejor con desconocimiento del terreno a tratar una información sobre el terreno.
Yo llevo una guerra con las redes sociales con ese tema porque, claro, es que me indigna cada vez que veo. Hace poco el último artículo que vi fue de un periódico nacional también hablando de la marinera tal y salía hablando del Bar Sol. No era La Fuente, me parece, de Cartagena. Y bueno, luego decía marinera murciana, no sé qué, que además de esa ciudad de Murcia, pues si está hablando de Cartagena.
Es totalmente desconocimiento, o sea, es desconocimiento. Eso no es mala intención, porque cuando lo hemos hablado con muchos de los periodistas o con muchos de los medios que se han hecho gestiones desde el gabinete para aclarar, para facilitar más información, siempre lo que hemos detectado no es premeditación y alevosía, sino desconocimiento absoluto. Por eso cada vez más invitamos a esos periodistas también a que vengan a Cartagena, a que conozcan la ciudad, a que se enamoren de la ciudad, a que se pateen la ciudad y sobre el terreno puedan hacer esas informaciones, porque ahí es cuando cambia ya.
Para que la gente que está viendo la entrevista, a grosso modo, Noelia, ¿cómo fue tu ascendencia en entrar en el PP y ser alcaldesa? ¿Cómo fue ese camino?
Bueno, fue intenso y apasionante. Bueno, pues fue una decisión, como te digo, personal, en la que me lo ofrecieron. Me vine otra vez a mi casa, a mi ciudad. Yo llevaba unos 20 años aproximadamente entre mi formación en Madrid y mi trabajo en la ciudad de Murcia, que venía solamente, pues ya sabes, ¿no? Los fines de semana mi marido está aquí, mi familia está aquí, mis amigos son de aquí, yo aquí siempre he mantenido dentista, ginecólogo, óptico, en fin, todos los servicios que podemos tener. Venía siempre los fines de semana a hacer mis cosillas, a las fiestas de cartagineses, de Semana Santa, de Carnaval, siempre a todos los eventos. Y cuando te ofrecen de nuevo que puedes volver a tu ciudad para desarrollar un proyecto en lugar de como cartagenera para la región de Murcia, sino como cartagenera para tu ciudad, pues sin duda ese fue el camino, ¿no? Volver a casa, trabajar en equipo con el equipo de afiliados, simpatizantes del Partido Popular de Cartagena, en presentar el mejor proyecto. Os acordaréis que me presenté con el lema de Cartagena en marcha. Mi objetivo era sacar a Cartagena de la bronca, de la parálisis, del enfrentamiento. Que Cartagena, que yo la veía desde la gestión pública regional, que tenía muchas más posibilidades de crecer, de mucho más potencial y mucho más futuro del que se le estaba dando, pues en lugar de quejarme y decir, uy, qué raya me da que esto en Cartagena, que mi ciudad no pase, o qué triste que esto no sé qué, o siempre quejándome, en lugar de quejarme, pues decidí pasar a la acción, ¿no? Y formar parte de esa transformación que, en mi opinión, estamos desarrollando actualmente en Cartagena.
Se causó mucho revuelo en Cartagena cuando se pactó el PP con el PSOE cuando estaba Belén Cantejón. muchos cartageneros que preguntan qué pasó ahí. Bueno, se causó un revuelo en Cartagena y medios oficiales hablando. Y...
Yo siempre lo digo, ¿no? Quien ganó las elecciones al final o no supo o no quiso alcanzar acuerdos. Y al final, en política, para dar estabilidad necesitas mayorías. O mayorías que consigues con tu formación política o mayorías que se consiguen con los acuerdos necesarios para poder sacar presupuestos, ordenanzas de todo tipo, que es las ordenanzas fiscales, por ejemplo, en Cartagena marcan las bajadas de impuestos, para poder cambiar y crear otras ordenanzas que son la base legal para poder transformar la ciudad. Y nosotras, junto con Manolo Padín, en ese momento Ana Belén Castejón estaba en el Partido Socialista, Manolo Padín en Ciudadanos, hicimos un acuerdo de 100 medidas para desarrollar en 4 años basadas en anteponer el interés de la ciudad y en dar estabilidad para que la ciudad saliese de esa bronca, de esa parálisis y de ese enfrentamiento y tuviese más oportunidades de futuro. Y es verdad que todo el mundo pensaba que era un pacto antinatura y que nos íbamos a pelear en el minuto uno y que no iba a funcionar, y creo que demostramos en todo momento que hicimos un acuerdo centrado exclusivamente en lo que era mejor para la ciudad, no lo que era mejor para cada uno de nosotros, porque probablemente lo mejor para cada uno de nosotros con nuestros intereses políticos y partidistas era otra cosa, pero pensamos que era lo mejor para la ciudad y nos esforzamos a diario con mucha generosidad y con muchas cesiones, anteponiendo, como digo, lo que nos unía y no lo que nos separaba y lo que nos dividía, que también teníamos muchas diferencias entre nosotros, para que la ciudad aprovechase esa oportunidad. Y creo que el balance fue positivo, porque la ciudad, lejos de estar estancada y lejos de estar paralizada, como vimos otras ciudades donde la inestabilidad fue la tónica y lo protagonista, y las peleas entre los diferentes partidos y esa parálisis y ese bloqueo y esa falta de entendimiento se trasladaba luego a la ciudad, a los vecinos, nosotros aprovechamos esa legislatura para poner muchas cosas en marcha, ¿no?
A veces parece, Daén, que falta de entendimiento todavía en la actualidad, pero entre gobierno regional y Cartagena. Yo me voy a otra rama en este caso ya, porque parece ser que aunque soy del mismo color ahora mismo por el mismo partido político, parece que a veces no llegan los proyectos regionales a Cartagena, en este caso. Eso,
¿cómo sí, lo podemos ver? Se habla mucho de que Murcia, las partidas presupuestarias, no son bien
repartidas. A ver, las partidas presupuestarias, según algunos estudios, incluso de la Universidad Politécnica de Cartagena, según dicen que se lleva más Murcia que Cartagena, bueno, no solo Cartagena, sino menos, por ejemplo, otro día estuvimos hablando con el alcalde de Mazarrón y una de las cosas que se quejaba también era el tema presupuestario. O sea, prácticamente hay una gran mayoría de políticos y alcaldes de los pueblos y municipios de la región de Murcia que se quejan de ese problema. Luego, en este caso también, parece que a veces cuando hay proyectos de la región de Murcia se presupuestan, como en este caso el Cine Central, que ahora si quieres también explicas, creo que había unos juicios o algo así pendientes y salieron hace poco, y luego parece que se alarga en el tiempo, pasan 5 o 6 años, no se termina de hacer, y esto pasa también con carreteras o con otras infraestructuras que a veces parece que cuesta que en Cartagena eso salga hacia adelante, cuando sobre todo son proyectos regionales, o sobre todo también, por ejemplo, en el tema de cultura, que creo que ya Cartagena se merecería tener algo de cultura, porque realmente tenemos lo de la Casa Llagostera, lo de no sé qué, o sea, tenemos muchos proyectos de cultura que parece que también se alargan en el tiempo, pasan 4 y 5 años, 6 años. Y a veces prácticamente hay algunos proyectos que yo creo que era pequeño yo, cuando todavía estaban hablándose de ellos.
Bueno, yo creo que ahora mismo se están haciendo muchas cosas en Cartagena. Estamos movilizando 45 millones de euros de inversión entre presupuesto municipal, presupuesto de la comunidad autónoma y financiación europea que hemos conseguido. Y, por tanto, cualquier alcalde, y a mí me verás también en esa línea, vamos a pedir siempre más para nuestra ciudad. Siempre vamos a considerar que es insuficiente y nuestro trabajo es eso, ¿no? Nuestra lucha es esa, el conseguir más fondos para la ciudad. No conozco a ningún alcalde, ni yo misma lo voy a hacer, que digamos que es suficiente, ¿no? Está claro que hay una infrafinanciación local que viene de la comunidad autónoma y está claro que hay una infrafinanciación autonómica para la comunidad que viene del Gobierno de España. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si al final la región de Murcia está infrafinanciada para prestar servicios públicos como la sanidad, como la educación, como la política social o para llevar a cabo proyectos necesarios de vertebración del territorio, como son las carreteras que habéis mencionado, al final eso repercute también en las partidas que hay para los diferentes ayuntamientos. Cuando consigamos la reforma de la financiación autonómica, la comunidad autónoma, por ejemplo, tenga más de 1.000 millones de euros más al año, como es el caso de Cantabria, estoy convencida de que el presidente de la comunidad podrá destinar muchos más fondos a Cartagena y al resto de alcaldes, ¿no? Esto que parece que no nos afecta, porque si no está ese cambio, no se aborda ese cambio y no dotan de más recursos a la comunidad autónoma al final reparte lo que tiene, ¿no? Estos son lentejas. Si tienes 3 platos de lentejas, son los 3 platos de lentejas que tienes que repartir. Y yo voy a seguir, por supuesto, peleando para que sean más, pero no nos hemos parado. Por ejemplo, gracias a la comunidad autónoma, que lo presupuesto, adelanto el dinero y luego es verdad que conseguimos la financiación europea y entonces justificamos con ese dinero y ese dinero lo vamos a destinar a otra cosa. Por ejemplo, empezamos a recuperar otra vez, empezamos a recuperar las excavaciones en el Teatro Romano, en el pórtico del Teatro Romano, que sabéis que es un proyecto de los de buque insignia de Cartagena y de los de más importancia en la región de Murcia. Uh-huh. Y eso fue con la comunidad autónoma. Actualmente hemos firmado un acuerdo de 4 millones de euros para arreglar nuevas carreteras. Hicimos la carretera de Sabic, que fueron otros 4 millones de euros que estaba reivindicándose, como sabes, hace más de 15 años. La comunidad autónoma va a destinar más de 6 millones de euros al cine central. No ha empezado todavía, no por falta de presupuesto. Como bien has apuntado, Sergio, el procedimiento del cine naval, del cine central, perdón, ha tenido muchísimos reparos y muchísimas denuncias que ha habido que resolver antes de poder lanzar el presupuesto, el proyecto y el presupuesto por parte de la comunidad autónoma.
Ahora ya sí que estaría.
A veces no llega esta información, pero los retrasos no son porque no haya interés o por falta de
pero
interés.
Pero tú cuándo crees que podríamos ver más o menos eso.
El cine central
se no, los albañiles trabajando
allí. El cine central se va a licitar ya este año, el proyecto. Ya no caben más recursos y, por tanto, yo espero que no se retrase más el proyecto, como digo, con denuncias ante la justicia. Porque yo, sinceramente, en este tema he pensado mal. Creo que ha habido quien, de manera interesada, ha querido frenar el proyecto del cine central, ¿no? Bueno, pues ya hemos superado las 3 denuncias, los 3 procesos, casi 4 años de retraso por esas denuncias en los juzgados y se va a licitar este año y yo espero que esté terminado antes de final de año. Por ejemplo, que la comunidad autónoma haya apostado por Cartagena para hacer de Cartagena el centro europeo de la industria naval y de la defensa, pues no es casualidad. El punto neurálgico va a ser Cartagena, apoyados también en San Javier y apoyados en Alcantarilla, con las bases también militares que tienen ambos municipios. Quiero decir que no es como se cuenta, ¿no? Simplificar siempre es malo, porque
yo todas las preguntas que hago siempre las hago de la manera de que la ciudadanía es lo que ve. Pero y por eso yo no te lo voy a llevar. Además, muchas preguntas que tenemos aquí son de las que no han hecho los ciudadanos.
No es lo que ve, es el sentimiento que tenemos que yo comparto, insisto. No es lo que es.
Claro, si tú lo has dicho antes, que me parece que se eternizan mucho las cosas, y es que es lo que yo, como cartagenero, y muchos cartageneros piensan.
Es una sensación.
Ven que al final, como lo que tú has dicho hace un momento, la carretera de Sabi se tiraron casi 15 años pidiendo que se arreglara.
Se ha arreglado con nosotros.
Como la de Pozos Palos,
se ha hablado con nosotros.
Que justamente una de las cosas que tenía para traerte hoy, pero bueno, ya la ha faltado hace una semana.
Al principio de legislatura, cuando estaba de vicealcaldesa, a un colegio en José María de la Puerta, porque llevaban 20 años sin quitar el amianto, me hicieron un scratch, en concreto, miembros de un partido político que ahora ya no están en política, porque decían que estaban mintiendo a los vecinos. Oye, y un año después estaba quitado el amianto del colegio de José María de la Puerta. Entonces, creo que no todos somos iguales, que hay que dar un voto de confianza a los políticos también. Oye, si luego no responden o mienten, en las urnas te castigan o te premian.
Yo lo que veo, por ejemplo, que las cosas
pero
se hacen.
Pero creo que las cosas están avanzando.
Tardan mucho tiempo, lo que decíamos, que se eterniza mucho. Lo que pasa, de verdad, es que parece que hay que luchar mucho en Cartagena, hay que luchar para que se haga. Si no
yo
lo luchas, no se hace.
Nos cuesta el doble, te lo he reconocido. Sí. Cartagena, todo cuesta el doble.
Pero eso es porque hay un boicot de Murcia Capital a Cartagena.
Pues no, porque mira, yo cuando estaba de consejera de Cultura, por ejemplo, yo te puedo reconocer una cosa cuando estaba de consejera de Cultura, que jamás pensé que me iba a presentar de candidata para Cartagena, que me iban a dar la oportunidad. Yo trabajaba desde el Consejo de Gobierno, desde Murcia, para que Cartagena tuviese más recursos. Recuerdo que gobernaba Pepe López y yo recuerdo que entraban convocatorias para recuperar patrimonio y yo vengo a firmar que si Jumilla, que si Mula, que si Murcia. Y digo, qué raro que no venga nada de Cartagena con todo el patrimonio que hay que recuperar en mi ciudad.
Entrando Pepe López.
Y llamé a Pepe López para decirle, oye, perdona, no sé. Yo con Pepe López, cuando fui consejera, tuve una relación estupenda, maravillosa, de colaboración entre ayuntamiento. Maravillosa. Yo como consejera y él como alcalde, maravillosa, una relación maravillosa. Los dos trabajábamos por hacer proyectos en Cartagena, yo desde la comunidad autónoma y es desde el ayuntamiento. Y me acuerdo que le llamé y le pregunté, oye, Pepe, que lo conozco desde que tenía 6 años.
Pero esa amistad se sigue teniendo.
Bueno, no, porque ya me presenté por Cartagena y enfureció, por no decir otra cosa. Pero cuando yo estaba allí, le llamé y le advertí, estamos aprobando partidas para recuperar patrimonio y no viene nada de Cartagena. Y Pepe López lo que había detectado es que no había presentado ningún proyecto el ayuntamiento de Cartagena. Uh-huh. Si no te presentas, oye, si no te presentas, no te lo pueden dar. Si no te presentan, no te lo pueden dar. En la época de Movimiento Ciudadano se perdían fondos europeos, se perdieron más de 30 millones de fondos europeos. Cartagena se quedó sin fondos EDUSI en la época de Movimiento Ciudadano. Nosotros creamos, nada más llegar al gobierno, una oficina de fondos europeos y ya llevamos, pues como te digo, 45 millones de euros entre presupuesto municipal, presupuesto europeo y presupuesto que hemos conseguido a través de esa oficina, que es una inversión en obra pública que no se ha hecho nunca en Cartagena. Al final, yo entiendo que esos son los mantras y esas son las sensaciones y eso es el lenguaje del corazón, que lo tenemos, que yo te reconozco que es así. Pero eso, ¿cómo se combate? Con trabajo y con hechos, con realidades. Cuando un cartagenero ve que se está transformando el puerto de faro a faro y que se le ha dado vida al espacio del viento y que se le ha dado vida al espacio de 43 y que hemos recuperado Plaza Mayor y que seguimos con diferentes fases y que hay una hoja de ruta entre el ayuntamiento y el puerto, ve que algo está cambiando. Un cartagenero cuando ve que estamos apoyándonos en la Universidad Politécnica de Cartagena con la cátedra de historia que no ha tenido nunca esta ciudad para poner en valor nuestra historia y sobre todo el peso que tiene Cartagena en el contexto nacional y que tenemos una hoja de ruta en común con la Universidad Politécnica de Cartagena para transferir conocimiento desde la universidad hacia el ayuntamiento para asumir los retos y desafíos del futuro, pues ve que vamos en serio. Un cartagenero cuando ve que proyectos que llevan años y años y años bloqueados se van desbloqueando con otras administraciones, pues se da cuenta que al final estás trabajando para resolverlo. Yo creo que esa es la línea del trabajo que hay que desarrollar para que poco a poco veamos que a veces sí que nos cuesta el doble, pero que no hay ningún boicot, que se trata de trabajar el doble.
La carretera del Faro sí se está haciendo ya, eso sí.
Por
lo
ejemplo,
he visto ya. Eso sí.
Bueno, ¿y cuántas veces decías lo del CATE, por ejemplo? El traslado definitivo al CATE también se está haciendo. El traslado definitivo.
¿Y por qué? ¿Por qué se elige? Ahora estamos hablando del CATE. ¿Por qué se elige la zona de la Cameca y no los Camachos o otros?
No, ¿por qué lo eligen?
Ah, bueno, ¿quién lo elige?
¿Por qué lo eligen? Que ahí también existe mucho desconocimiento.
Que no es que eso, claro, es que por eso te lo pregunto, por el desconocimiento que no se conoce.
Todas las decisiones que se han tomado para atender a los inmigrantes en Cartagena, tanto las del CATE como el campamento temporal del Hospital Naval, las toma unilateralmente y de espaldas a la alcaldesa, por tanto de espaldas a los cartageneros en el ayuntamiento, el gobierno de España.
El gobierno de España.
No tiene que pedir ningún permiso porque son instalaciones militares del Ministerio de Defensa y, por tanto, las puede declarar de interés público, puede tomar una decisión en un Consejo de Ministros sin pedir permiso al ayuntamiento ni a la comunidad autónoma
nos
lo planta. Y hasta lo tenemos nosotros, el problema lo tenemos nosotros.
A la gran mayoría de cartagenos nos parece curioso de que, bueno, lo pusieron donde lo pusieron, que ahora lo lleven ahí entre muros de la muralla casi prácticamente de Carlos III, de la zona de la Cameca, que tengan que talar no sé cuántos árboles que han talado para poder hacer CATE allí. Y nosotros nos quedamos flipados, digo, no hay sitio en Cartagena, hay polígonos como el de los Camachos o otros sitios para poder hacer esas instalaciones con más acondicionamiento, con mejor prestaciones y con mejor de todo.
Bueno, la misma pregunta me hago yo, pero un poco antes que tú. Y es cuando de la noche a la mañana me entero que en el Frente Marítimo, en el Vial del Espalmador, donde hemos firmado la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Defensa con la colaboración del Ayuntamiento para lo que le afecta al Ayuntamiento, hemos firmado un convenio que significa recuperar el vial y los usos del vial del Espalmador, porque estamos actuando en la fachada marítima de faro a faro, me entero de la noche a la mañana que ese convenio corre peligro porque de manera unilateral el gobierno de España ha decidido que en el frente marítimo, en la zona del Espalmador, va a ir un CATE.
O sea que ellos son el gobierno nacional el que ha puesto y ha impuesto, mejor dicho, tanto el CATE como en este caso ahora vamos a hablar del CIFI.
¿Del campamento temporal?
Que ese campamento temporal, salió en los medios de comunicación este fin de semana, yo no sé hasta qué punto si es verdad o mentira, que dice que puede llegar a tener hasta 10.000 personas. Que yo, primero...
Bueno, son cálculos que hemos hecho municipales. También,
a las cámaras. Yo no tengo nada en contra de los inmigrantes.
Ni tú ni yo.
Es que el otro día subí la noticia y hay gente que me ha dejado de seguir en las redes sociales porque yo subí la noticia, poniendo fuente la verdad, de lo del CATE. O sea, lo del CATE no fue el CIFI del Hospital Naval diciendo que lo van a ampliar y tal, y hay gente que dice, es que tú eres racista, es que no sé qué. Yo no tengo nada en contra de que los inmigrantes vengan a España, de que los tengan en algún sitio, pero lo que no me parece lógico es que si Cartagena tiene en este caso la recepción propia de nuestras costas de Cartagena, que son desde Águila hasta San Pedro del Pinatar, y tenemos un CATE, que nos pongan también el otro y no lo pongan en otra ciudad, por ejemplo, como puede ser Ciudad Real, o puede ser Toledo, o puede ser cualquier ciudad del interior que no tiene inmigrantes que vienen por patera.
No tiene ninguna lógica. Nosotros lo que hemos denunciado siempre y con lo que estamos en contra es de que se concentren todos los recursos en Cartagena.
Claro, es que estamos hablando.
No se pueden concentrar porque nos agrava el problema.
Si supuestamente son 10.000 inmigrantes que van a meter en el Hospital Naval más el CATE, estamos hablando a lo mejor que van a tener aquí 15.000 habitantes prácticamente en Cartagena,
lo que no tiene
de inmigrantes solo.
Es que siendo la cuarta economía de Europa, la política de Estado para atender a los inmigrantes se base en instalar campamentos temporales para atenderlos por todo el país y en concreto que en Cartagena no solamente nos suponga un problema con los medios que nos han dado atender a los inmigrantes que llegan a través de nuestra costa, como bien has dicho, con el CATE, uh-huh. sino que además nos agraven el problema concentrando esos recursos de campamentos temporales que se instalaron, por ejemplo, en Madrid, en Carabanchel o en Alcalá de Henares, uh-huh. donde no tienen un problema natural, y que nos concentren, como digo, los recursos para atender a estos inmigrantes de manera temporal y que no tengamos ningún tipo de información de cuántos llegan, cómo salen, digo, hacia dónde van, qué necesitan, porque a ti, tú no eres seguro, yo te conozco, tú no eres racista, ni xenófobo, ni por supuesto, ni fomentas el odio.
Por supuesto que no.
Ni yo tampoco. Pero la única manera de ayudar a esas personas, primero, es no concentrando los problemas en los municipios.
Es que esto a mí me recuerda, a, por ejemplo, aquí a problemas que hemos tenido en cualquier ciudad de España, en este caso en Cartagena, los Campanos, los Mateos, o cualquier sitio que se haya hecho así,
por eso,
porque si se concentra todo el problema en un sitio, pues al final se convierte en lo que se conoce como un gueto.
No lo solucionas.
Además que se convierte un grito, porque al final, ¿no? es lo que va a convertir que te borra a lo mejor, que era encima la zona de expansión de Cartagena, una zona, vamos a decir, de casas modernas, donde Tomás Olivo tiene ahí para hacer casas, centros comerciales, se van a estar haciendo ahí construcciones de Urbin Casa y otro tipo de construcciones, pongan allí 10.000 inmigrantes, que a lo mejor que son muy buenos, que tal. Lo que pasa es que, como decían el otro día en un podcast también, en otro podcast, que decían en este caso que era Cartagena Today, decían, dice, bueno, a lo mejor son muy buenos, pero uno de cada 1.000, a lo mejor no es tan bueno.
No, pero no solamente eso, sino que de verdad que concentrando todos los recursos en un municipio difícilmente se puede solucionar el problema. Lo que se hace es agravarlo. Y difícilmente las ONGs y las fuerzas y cuerpos de seguridad que les atienden pueden darle un mejor servicio. No pueden acompañarlos ni pueden prestar el servicio que ellos merecen. Yo aprovecho que me habéis hecho esta pregunta para dejar clara cuál es la postura de la alcaldesa de Cartagena y, por tanto, del Ayuntamiento de Cartagena. La postura nuestra es que no estamos de acuerdo con que haya un campamento temporal de inmigrantes en el Naval. Lo digo para que no quede ninguna duda. Que han tomado esa decisión de espaldas al Ayuntamiento, de espaldas a la alcaldesa y de espaldas a los cartageneros. La segunda, que quede claro, es que nosotros queremos que ese inmueble nos lo cedan. Hemos pedido al Ministerio que nos cedan ese inmueble para llevar a cabo un complejo sociosanitario, que es lo que queremos los cartageneros.
Uh-huh.
Un proyecto
falta
de mejora sociosanitaria para la ciudad. Y en tercer lugar, lo que he pedido también, que no me han respondido, son más medios para la Policía Nacional y para la Guardia Civil y para las ONGs como ACCEN o Cruz Roja, para que puedan atender a esas personas en las condiciones con la dignidad que merecen. Porque esto no estamos en contra de esas personas que llegan, por supuesto. Estamos en contra de la política con la que se está gestionando un problema de Estado, que es el de la inmigración, ¿no? Y que, como digo, lejos de ayudarnos,
hay que ser
nos están creando más problemas.
Yo pienso que hay que repartirlo.
Correcto.
O sea, lo que no puede ser que Cartagena sea la capital de la inmigración.
Correcto. Y yo lo que pido, aprovechando también la entrevista, es a todos los cartageneros a que se sumen a esa petición que hacemos desde el Ayuntamiento, porque a veces leo informaciones manipuladas, sesgadas, interesadas, que dicen hay que ir al ayuntamiento y decirle a la alcaldesa que no queremos que ponga el campamento si la alcaldesa no toma esas decisiones. Esas decisiones no las toma la alcaldesa. En todo caso, hay que alinearse con lo que dice el Ayuntamiento de Cartagena.
Después, supuestamente, según las informaciones, tampoco es temporal el campamento, ya sería ya fijo. Pero
bueno, pero tampoco nos han contestado ya oficialmente. Es lo que leemos
en
prensa.
Es lo que se ve la verdad y lo que se ve la
verdad. Es lo que leemos en prensa. Oficialmente, les hemos mandado 3 cartas, 2 al anterior ministro, 1 a la nueva ministra. Hasta en 3 ocasiones iban a visitar 2 veces la directora general y 1 a la ministra del campamento para darnos explicaciones. Y este es el momento en el que ni nos han respondido a las cartas, ni nos han visitado para ofrecernos información.
Es lo que tú también decías hace un momento. O sea, tenemos por un lado lo del campamento, que bueno, parece ser que lo del CATE y el CIFI son las inversiones más grandes que se está haciendo por el Gobierno Nacional en Cartagena. Luego tenemos un Palacio de Justicia que no sabemos si se va a hacer algún día, porque también es toda la cosa que yo no sé si lleva ya más de 15 años ya. Si quieres, puedes echar. ¿Quieres agua?
Sí, un poquito.
Tiene por allí. David, ponle agua.
Gran fotógrafo, David.
Tiene en este caso el Palacio de Justicia que no sale hacia adelante. Luego tenemos un tren que no llega a Cartagena en estos momentos, que es una cosa muy curiosa. O sea, Cartagena ha pasado de ser uno de los trenes más importantes y más antiguos que tenía España a pasar a llamarse AEN, que eso es otra cosa que yo no digo, no tengo nada tampoco contra Murcia, pero ha pasado a llamarse Madrid-Murcia, que me lo dice amigos míos de Madrid, dice, pero ¿cómo puede ser que habéis perdido el tren y que ahora se llame Madrid-Murcia y a Cartagena no llegue el tren? O sea, es increíble. O sea, esto, claro, esto tú sabrás que también, que eres la alcaldesa, que esto es un gran perjuicio turístico para Cartagena, porque muchos amigos míos que venían antiguamente en tren ya no pueden venir en tren. Ahora se tienen que buscar a la calle o tienen que buscarse formas para llegar a Cartagena.
Claro, pero ¿eso de quién depende? Quiero decir, nosotros solo tenemos contacto con el Gobierno de España y ni siquiera directo, indirecto, para las decisiones que se han tomado para atender a los inmigrantes que llegan a Cartagena trasladados en avión porque tienen una necesidad en las Islas Canarias. Pero no sabemos nada del Gobierno de España, como has dicho, para acelerar el proyecto de la Ciudad de la Justicia o para acelerar el proyecto de la llegada de la alta velocidad, recuperar la línea de Chinchilla, que estamos peor que el siglo pasado,
y las cercanías. Tiran para acá la línea.
No sabemos nada de la Ciudad de la Justicia. ¿Por qué no? Porque el Gobierno de España tiene que hacer el trazado y tiene que aprobarlo. No tenemos presupuesto general del Estado para este año. Si tenemos un gobierno que no está en eso.
Es que yo no conozco ningún presupuesto del Gobierno Nacional de Cartagena ahora mismo. O sea, no, yo que
ahora
yo sepa,
mismo no puede tener un presupuesto para Cartagena ni para ningún sitio porque no han aprobado los presupuestos. Entonces, como esos proyectos
es que
proyecto, no venían.
Porque de Lorca sí que sé que se firmó el Palacio de la Justicia, creo, ¿no? Si no me equivoco, allí en Lorca.
Bueno, aquí se firmó, como sabes, el protocolo para desbloquear la integración de la alta velocidad a Cartagena. Ya se ha tomado la decisión de cómo tiene que llegar, cuál es el trazado y el soterramiento, 800 metros hasta Víctor Beltrí, a la entrada de la ciudad, pero necesitamos que se publique el proyecto. Y ese proyecto lo tiene que hacer Adif
y el
Ministerio de Fomento.
Si no me equivoco, también que había modificaciones o algo así también en eso.
No, hay modificaciones. Simplemente, si no es tan difícil, simplemente tienen que hacer el proyecto, publicarlo y aprovechar los fondos europeos, porque en estos momentos hay fondos, hay recursos, para hacer el trazado. Y ese trazado nos servirá, lógicamente, para la alta velocidad y también para mejorar las cercanías. Y luego el trazado de mercancías que nos conecte, por supuesto, con el corredor mediterráneo. La Ciudad de la Justicia. Hemos cedido ya los terrenos desde el Ayuntamiento de Cartagena. Los terrenos para la Ciudad de la Justicia enfrente del Hospital de Santa Lucía están cedidos al Ministerio. Hemos hecho la mayor colaboración. Está firmada la cesión por Junta de Gobierno.
¿Estando tú al frente se va a hacer?
Bueno, yo estando al frente, hemos cedido los terrenos. ¿Qué tengo que hacer yo?
Claro, que tiene que pagarlo.
Es que yo no soy ministra. Es que yo no soy ministra.
Es el Ministerio de
Yo soy alcaldesa.
De
¿Y qué hace la alcaldesa?
Claro.
Ceder los terrenos. El Ministerio de Justicia.
De Justicia. Ahí me salía.
El Ministerio de Justicia tiene que hacer la Ciudad de la Justicia porque ya tiene los terrenos
igual
por parte del Ayuntamiento de Cartagena. El Ministerio de Fomento y Adif tienen que publicar el proyecto de cómo va a llegar la alta velocidad y cómo nos vamos a conectar con el corredor mediterráneo, porque ya tienen la posibilidad de hacerlo y tienen los fondos europeos que pueden hacerlo con fondos europeos. El Ministerio también de Defensa y de Migraciones tiene que cedernos el Hospital Naval para que lo aprovechemos para el complejo sociosanitario.
Yo tenía entendido que no lo querían ceder gratis, ¿no? Querían que se lo pagara ahí.
No, yo no tengo entendido nada porque a mí no me han contestado suposiciones, interpretaciones.
A veces me da la sensación de que saben más los periódicos que.
Se lo inventan. Quiero decir, si yo no lo sé, ¿cómo lo puede saber un periodista?
A mí la sensación que
puede tener fuentes, pero ¿cuáles son las fuentes? ¿Son oficiales? ¿No son oficiales? ¿Está decidido? ¿No está decidido? Yo creo que me lo respondan por escrito.
La sensación que me da hablando de esto es que hay un boicot a Cartagena, creo yo. ¿No? Porque la gente.
Yo no creo que sea un boicot.
Boicot no sé, pero no le tienen cariño.
Lo que pasa es que efectivamente lo que hay es un maltrato. Que me da igual digamos maltrato todo junto o maltrato por separado. Las dos me valen. Hay un maltrato. Un trato que no corresponde a lo que aporta Cartagena a España.
Exactamente.
A lo que aporta Cartagena a España.
Los vecinos de La Manga también me hacían llegar, ahora que también estábamos hablando del tren, digo, así vigilando cosas también, de por qué no llega nunca el FEBE a La Manga. Un proyecto que se lleva hablando de años y años, sale a la huerta.
Pero si os dais cuenta, me estáis diciendo todo proyectos que no tienen, o sea, que tienen que ver conmigo, porque los tengo que reivindicar.
Parte del ayuntamiento
yo estoy
aquí
de
un
acuerdo,
poco más.
Pero ¿cómo no? Pero si yo lucho a diario. Bueno. Parece mentira. Yo lucho a diario. A mí lo que no me vas a ver, porque mi manera de trabajar, pues por supuesto, es colaboración exigente y es moderada y es de trabajo, de tender puentes, porque la experiencia me ha dicho que si no tiendes puentes y no consigues colaboración institucional y no, si no consigues aliados, no consigues nada. Y en política lo que importa es el resultado. Al ciudadano, ¿qué más le da? Que a mí, si yo chillo más, por chillar
no
voy a conseguir más, todo lo contrario. Si yo chillo más, o como en aquella época se lanzaban patadas e insultos, se consigue menos, porque al final te cierran todas las puertas. Yo lo que estoy intentando es que nos abran puertas, en tener aliados que vean la importancia estratégica de invertir en Cartagena, porque cada euro que se invierte a Cartagena retorna en progreso, en bienestar, en crecimiento, en productividad para la región y para España. No es bueno solamente para Cartagena, es bueno para nuestro país.
Son como decía también, que siempre digo yo, el Tomás Martínez Pagán dice, eso está a coste cero casi, porque aquí estamos hablando del FEBE que está en los nietos, llegar a La Manga es nada. O sea, una infraestructura que puede costar muy poco.
Que luego se rentabiliza.
Y que pueda dar un resultado en poco tiempo. Que se rentabilizaría en nada de tiempo, prácticamente. Otra cosa importante antes de nada, ya te dejo
a ti. No te deja. Como una depresión, ahora, ahora, te das cuenta, está como en plena efervescencia. Estaba deseando tenerme aquí.
No, es que son muchas preguntas. Los vecinos también de la manga también me han preguntado qué pasaba ahí con el centro comercial Las Dunes. Que por qué eso no sale hacia adelante y por qué no se abre la carretera, porque claro, ahí había una carretera que antes unía la autovía con un Cabo de Palo y que está cerrada ahora mismo y se ha quedado eso un poco parado. No sé si tú sabes, puedes decirnos algo.
Pues lo que vi el otro día en un informe de urbanismo y con el concejal de urbanismo e infraestructura de Ortega, que me estuve informando, es que ya se han acometido las actuaciones necesarias de urgencia para que el lugar fuera seguro desde el punto de vista urbanístico y de infraestructuras, porque había ciertas carencias que había que arreglar. Las han costeado ya los propietarios de Las Dunes. No nos olvidemos que lo que estás hablando es de una propiedad privada, que tienen que acometer unas actuaciones para la seguridad, para poder pedir licencia y que ya tenga actividad. En ese sentido, las novedades que tengo son positivas.
En los próximos meses veremos mejor más avance.
Hombre, tienen que pedir la licencia, pero sí, ya pueden pedir la licencia para la actividad, sí.
Vale.
Para abrir, ya pueden abrir.
Vamos con preguntas un poquito más personales. ¿Es dura la vida de la alcaldesa? ¿Cómo se lleva esa tensión? Ese 24 horas está ahí.
Creo que mi familia lo lleva peor que yo. Pero es dura, a ver, es intensa, es dura.
Claro.
Bueno, sí, es dura porque, como decía antes Sergio, ¿no? Eres consciente de la gran responsabilidad que tienes entre manos y, lógicamente, no es un trabajo que te permita despreocuparte en algún momento del día, desconectarte, ¿no? 24/7. Por cierto, como hemodinámica, ¿eh? Me decían que tampoco íbamos a abrir hemodinámica 24/7 y la abrimos. O sea, que sí se consiguen cosas.
Y menos mal.
Bueno, menos mal, pero...
Porque mi padre le dio un infarto.
Menos mal, pero me refiero que estaba no sé cuántos años y cuando yo llegué...
No, si es una cosa...
Le exigí al gobierno de la región de Murcia, le pedí al presidente que políticamente fuese una decisión, porque técnicamente recordarás que decían que no era necesario... Y fue una decisión que se tomó junto al presidente regional, Fernando López Vira. O sea que no todo se consigue en algunas cosas, no todo todavía está por hacer, ¿no? Pero como decía Gorri, sí es difícil en el sentido de que tienes una gran responsabilidad.
Nosotros no tenemos descansar.
Claro, al final, quienes renuncian a momentos pues con su mujer, con su hija, con su madre, en mi familia. A mí me encanta, me apasiona lo que estoy haciendo y me va la marcha y creo que es lo más importante que voy a hacer en mi vida. Por tanto, si me pregunta, ¿es dura? Para mí es apasionante, no es duro, es apasionante. ¿Que te requiere compromiso, implicación 100%, 1000 por 1000, que llevas un ritmo muy intenso? Sí, pero te tiene que gustar y yo soy consciente de la responsabilidad y de la suerte, del honor, y lo que hago es no desaprovechar una oportunidad, no perder ni un segundo para que mi ciudad pues crezca y tenga futuro, ¿no?
¿Qué tienes tú?
Para mí bien.
Una hija, ¿no?
Yo tengo una hija y cuando me dicen, ¿cómo concilia? Digo, no concilio, renuncio. Esto va de, no es conciliar, esto es de decir, ¿hago esto o hago lo otro? ¿Hago esto? ¿Hago esto o hago lo otro? ¿Hago lo otro? Sí, y al final tomas decisiones poniendo algunas cosas... Haciendo algunas cosas y otras renunciándolas.
¿Y qué valores le inculcas a tu hija?
Bueno,
luego,
pues,
para que salga a la sociedad y sea una mujer.
Esa es una parte importante.
Una ciudadana.
Porque yo lo que intento también transmitirle a ella, ahora que tiene 12 años, pero cuando yo entré en política pues tenía 3 años.
Uf, fíjate.
Tenía más. O sea que realmente mi paso por la política está acompañando el crecimiento de mi hija. Yo lo que intento es que vea la importancia de comprometerse ¿no? Por causas que tú consideras justas, que son buenas para la sociedad, dedicar tu tiempo, vocación de servicio público para mejorar tu ciudad, de que vea la repercusión, ¿no? el impacto que tienen las decisiones que yo tomo en el ejercicio de mi trabajo y que sea consciente de que todo eso lo hago para un mejor presente y futuro para mis vecinos, ¿no? Y para que ella también tenga muchas más oportunidades. No sé, yo creo que ella es muy consciente del trabajo que desarrollo y pasamos raticos de calidad. Cuando llego a casa, pues ¿qué me dice? Mamá, deja aquí el móvil. Intenta que yo el móvil ni lo mire. Cuando llego, ¿qué tiene 2 horas? Pues llévame al cine. ¿Qué tiene 2 horas? Pues vamos a comprar esto no sé dónde. ¿Qué tiene no sé qué? Pues llévame a casa de una amiga. Aprovechas esos raticos. Y le haces ver eso, lo importante que es hacer lo que uno, en lo que uno cree, ¿no? Lo que, ser fiel a tus principios, a tus convicciones. Creo que eso sí que lo tiene muy, muy claro.
¿Tú tienes la conciencia tranquila, Noelia?
Pues yo duermo todas las noches muy tranquila. Fíjate cuando me dicen, ¿qué te quita el sueño? Digo, a mí nada. A ver, si hay una dana, no duermo, obviamente, ¿no? Si ocurren situaciones de emergencia e incidencias de extrema gravedad, obviamente ni duermes ni descansas, te quita el sueño y estás en lo que tienes que estar. Pero si te refieres a si yo tengo la conciencia tranquila y duermo por la noche con mi conciencia tranquila, totalmente. Yo todos los días intento llegar a casa sabiendo que lo hago por convicción, que he hecho lo correcto, aunque me suponga un desgaste, y que tengo la conciencia muy tranquila. Y que además el día de mañana, cuando todo esto pase, que todo llegará, porque al final no puedes eternizarte ni en los puestos ni en la política, que yo pueda pasearme por mi ciudad, mirar a la gente a los ojos y sentirme orgullosa de lo que hemos hecho, ¿no?
¿Lo mejor para Cartagena y para los municipios que gobiernen los partidos independientes?
Hace yo poco no creo.
Entrevistando a Ginés Campillo, nos dijo lo mejor.
Yo no creo en los partidos independientes. Yo creo que al final, para que una ciudad crezca, necesitas. Estamos en un mundo globalizado, ¿no? Muy competitivo y en el que las cosas se consiguen teniendo muchos aliados. ¿Qué? Y muchas colaboraciones. Tú no consigues nada mirando hacia adentro. Tú consigues las cosas mirando hacia afuera. O sea, cuando me preguntan Cartagena, Murcia, Murcia, Cartagena, digo, si Cartagena no mira hacia Murcia, Cartagena, daros la vuelta, mira hacia el mar. Mira al Mediterráneo. Cartagena, para crecer, no tiene que mirar hacia el interior de la región, tiene que mirar hacia el exterior, hacia el mundo. Es totalmente distinto el concepto, ¿no? Y para crecer realmente necesitas tener aliados, colaboradores, una red, ¿no? de apoyo en diferentes países, en diferentes administraciones, colaboración público-privada. Tú no puedes crecer mirando hacia adentro. Nosotros no podemos crecer solo con el presupuesto municipal. Es imposible.
Pero entonces los partidos independientes no tienen futuro, ¿no? Es que dicen que...
Yo no sé. Bueno, de momento aquí en Cartagena no.
Por ejemplo, Ginés Campillo dijo que a no ser un partido independiente, pues tu orden es la dictan de arriba. Tú no tienes mandato.
A mí no me da ninguna orden, todo lo contrario. Mira, yo cuando tomé la decisión de pactar, por ejemplo, con el PSOE y con Ciudadanos, yo llamé a mi partido y dije, creo que lo mejor para Cartagena es este acuerdo, porque da estabilidad. Y la única manera de ser útiles a los cartageneros es haciendo este acuerdo que antepone los puntos que hemos firmado, les dije los temas, ¿no? Los proyectos que íbamos a desarrollar y además le dije a mi partido que en los dos primeros años yo no iba a gobernar. Iba a gobernar porque era un gobierno de coalición, pero yo no iba a ser alcaldesa, que haya conseguido mejor resultado que los otros dos candidatos de los dos partidos con los que firmé el acuerdo. Y mi partido me dijo, ¿tú lo tienes claro? ¿Crees que es lo mejor para tu ciudad? Adelante. Adelante. Yo siempre he tenido el respaldo de la estructura del Partido Popular a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional para hacer lo que es bueno para Cartagena.
Una cosa también, que hablando de lo que es bueno para Cartagena, ¿tú crees que es bueno para Cartagena que Cartagena tenga ya la comarca constituida políticamente correcta?
A ver, yo creo que es bueno para Cartagena establecer una alianza con los municipios del campo de Cartagena y municipios del Mar Menor para conseguir más financiación y para llegar con más peso al resto de administraciones para los proyectos que nos unen. Por ejemplo, si me dices provincia-comarca, yo creo en la provincia. Yo creo en la provincia.
Bueno, primero hay que hacer comarca para luego ser provincia.
Yo creo en la provincia, creo en la comarca y creo en Cartagena, pero creo siempre desde lo que nos
une. Hace poco nos decían unos partidos...
Déjame terminar. Bueno. No desde lo que nos separa, no desde lo que nos divide, no desde el enfrentamiento. Yo no creo en que yo le tenga que decir a nadie de la Unión, de San Pedro, de San Javier, de los Alcázares, de Torre Pacheco, de Fuente Álamo, oye, súmate, ¿no?, a Cartagena para que yo sea provincia sin hablarle de lo que... ¿Por qué le viene bien a él que yo sea provincia? ¿O por qué le viene bien a ese municipio que seamos comarca? Creo que el debate y la estrategia no se ha enfocado bien desde el principio. Siempre se enfoca por los partidos municipalistas e independentistas, se enfoca desde la separación, desde la división, desde el enfrentamiento, desde la agitación. Yo creo que lo que hay que hacer es centrarlo desde lo que tenemos en común. ¿Por qué es bueno que nos sumemos, que nos juntemos, que nos aliemos? ¿Por qué es bueno que Cartagena sea provincia para nosotros y para esos municipios que tienen que apoyarte? Porque si no, no sacas la provincia. Tienen que apoyarte, según lo que marca el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Y creo que ese debate nunca se ha enfocado así. Siempre se ha enfocado desde la parte de Cartagena es que es mejor que los demás. Y los demás están por debajo de Cartagena. Pues, ¿quién te va a apoyar así? Tendrás que establecer una hoja de ruta con los otros municipios de por qué es bueno para Cartagena y sus municipios de la comarca, ¿no? Y los municipios de la comarca que componen la comarca del Campo de Cartagena y los municipios del Mar Menor, sumarse, unirse y pelear por la provincia y reivindicar la comarcalización. Pero desde lo que nos une, no desde lo que nos separa, genera más división y más enfrentamiento.
Nosotros Gallo nos decía, creo que iba a decir antes, que decía que él quería que antes de esta legislatura se podría conseguir la comarca. ¿Tú lo piensas o cómo lo ves eso ahora mismo?
Insisto, pienso que se puede conseguir en función del modelo por el que se opte y de la forma en la que lo trabajemos con los municipios hermanos, con los municipios que tienen que sumarse a Cartagena en esa comarca, en ese ente, no, en esa manera de funcionar.
Ahora mismo la Unión, los Alcázares y la gran mayoría de municipios creo que estaban de acuerdo en la comarca.
Yo voy en esa línea de detectar cuáles son los proyectos en materia de vertebración del territorio, en materia de turismo, en materia de cultura, que nos unen y que nos pueden más fuertes.
Nos unen muchas cosas.
Que nos pueden hacer más fuertes, pero desde...
Lógicamente sin crispación.
Desde ese acuerdo, ese consenso, alejados de la crispación.
No, ojalá se consiguiera.
A mí me llegó una pregunta de los agricultores, si se va a hacer la sede, que si quería poner una oficina en Miranda. Me llegan muchas preguntas de los agricultores, porque también está el tema de la agricultura también está muy,
muy dañado, apaleado. La oficina en Miranda, y también se van a establecer una serie de servicios en otras omitas, en barrios y diputaciones. Eso lo está llevando directamente el concejal de Seguridad Ciudadana y de Agricultura y Medio Rural, José Ramón Llorca. Sí, está en ello.
¿Y qué mensaje le podrías decir tú a los agricultores que están tan... pasando este momento?
Bueno, que tienen razón.
Están pasando momentos. Y aquí en Cartagena...
Que tienen razón. Fíjate que estábamos hablando antes de para lo que se acuerda de nosotros el gobierno de España y para lo que no se acuerda. No es lógico cómo les han estado tratando, criminalizándoles con la recuperación y protección del Mar Menor, porque al final siempre acordaros...
Se les ha baleado mucho con los demás menores, agricultores...
Siempre se les ha puesto como los criminales cuando realmente ellos forman parte de la solución, y como hemos explicado en muchas ocasiones, el problema que tenemos actualmente viene del acuífero y de la rambla del Albujón, donde está la masa de agua contaminada por la actividad de hace años, no de cómo están trabajando ahora nuestros agricultores, que utilizan las mejores técnicas, hacen el uso ejemplar y modélico del agua, gota a gota, utilizan todos los fertilizantes y todos los abonos con una normativa muy exigente en cuanto a la Unión Europea. En fin, yo creo que nuestro modelo está siendo un referente estudiado en Israel y en muchos países.
Tú los apoyas, tú estás con ellos.
Yo con los agricultores, por supuesto. Es más, creo que deberíamos de estar todos a una, porque gracias a ellos, por ejemplo, durante la pandemia tuvimos alimentos. Es que se nos olvida.
Y muchas más cosas.
De lo que producen.
Bueno, estuvieron ayudando a fumigar las calles, no sé qué. ¿No?
Todo, colaborando, siendo solidarios, pero que se nos...
Donando comida.
La famosa huerta viene de aquí.
No se nos puede...
Ayuda mucho también, hay que decirlo también, que ayuda mucho al Banco de Alimentos de Cartagena.
No se nos puede olvidar de lo que supone la agricultura del campo de Cartagena, que no para Cartagena, sino para el país y para Europa. Son la despensa, realmente. Ellos son la despensa de nuestras casas y hay que apoyarlos, por supuesto. Y creo que en los últimos años han estado muy castigados injustamente, ¿no?
Hablando también un poquito también de todo esto también, del Mar Menor, ahora me voy un poco hacia el Mar Mediterráneo también, por el tema de que también me preguntaban hace poco los vecinos sobre el Calarreona,
el emisario.
¿Eso se va a arreglar? ¿Se ha hablado ya algo?
Bueno, pues las actuaciones de urgencia las hicimos desde el ayuntamiento, aunque es una infraestructura de interés público general, lo que significa es que cualquier actuación la tiene que hacer el gobierno de España. Pero yo cuando digo esto quiero que entiendan los espectadores y los oyentes. Sí van a hacer el proyecto, porque han aprobado la Confederación Hidrográfica y lo van a hacer. Pero requieren unos permisos de declaración de impacto ambiental que llevan sus trámites. Yo cuando hablo de que lo lleva el gobierno de España, que nadie piense que yo me estoy quitando de en medio, ¿eh? No me quito de medio, porque cuando se actúa de emergencia, se hace y luego se pasa la factura. Es que yo tengo que cumplir una normativa, unas competencias, unas leyes. Yo no puedo gestionar el dinero público del Ayuntamiento de Cartagena a mi antojo. Yo tengo que hacerlo obedeciendo a unas responsabilidades y a unas competencias que tenemos. Y tal y como me advierten los técnicos, no puedes actuar salvo que haya inacción. Se va a hacer. Están en ello.
Pero, ¿lo tenéis que hacer vosotros y luego se lo pasáis la factura a ellos o lo hacen ellos?
Lo hacen ellos.
Lo hacen ellos. Vale.
La de emergencia a nosotros. Que se me ha ido. ¿Qué? Eso es el licor 43.
La asiática,
por la mañana.
¿Qué te llevas, Noelia, de tu infancia? Estás con tu padre de criarte aquí en Cartagena. ¿Qué te llevas de eso?
Me va a emocionar ahora.
Claro que sí, hay que tocar un poco la fibra.
Pues mira, yo he sido una niña muy feliz, ¿no? Yo he crecido en Santa Lucía y en San Antón, fíjate. Porque mis abuelos estaban en Santa Lucía y en San Antón, de donde es mi madre. Mi padre nació en el Cabezo de los Moros, mi madre es de Santa Lucía. Lo que pasa es que mi madre, cuando nació, su madre murió y la crió su tía abuela. Bueno, su tía abuela es mi tía abuela, ¿no? Su tía hermana, porque es mi tía abuela. En fin, yo he tenido una infancia muy feliz, ¿no? Con mis padres, con mis abuelos, con todos mis primos. He crecido jugando en los barrios y yendo a mi colegio, a San Miguel, mañana, tarde y noche, porque era cuando la jornada partida, yo iba a catequesis, iba a las jornadas extraescolares, me tiraba todo el día en el cole, haciendo de todo. Aprendí a tocar la guitarra, y en el coro yo tocaba la guitarra y hacía de todo. Y recuerdo una infancia muy feliz aquí en Cartagena, muy feliz. Luego ya cuando nos mudamos al centro, pues como te digo, también muy, muy bien. Muy bien. Yo recuerdo ser muy feliz, ¿no? Si se puede resumir de alguna manera, he tenido una infancia muy feliz, afortunadamente.
¿Tenías tu sentimiento cuando eras en tu infancia, cuando eras pequeña, del día de mañana estar donde estar y querer contribuir a hacer de Cartagena algo mejor?
No.
¿Nunca has tenido...?
A ver, yo sí que sé que me metía en todos los charcos, me metía en todos los fregados. No dejaba pasar una. Y en ese sentido, pues ya tenía madera, ¿no? Ya apuntaba a maneras. Porque cuando tú te implicas en muchas causas y cuando estás, te quieres meter en todo y te comprometes con mil cosas, te das cuenta de si eres una persona activa o no, o si estás comprometida o no, si estás implicado o no. Y yo sé que siempre he estado así, incluso en el ejercicio de mi profesión, siempre también. Cuando me decían, oye, ¿cómo llevas a trabajar todos los días a todas horas? Digo, sí, yo he trabajado siempre todos los días a todas horas. Ha cambiado la responsabilidad, pero mi cultura del esfuerzo me la inculcó mi padre, me la inculcó mi abuelo, me la inculcó mi abuela, que era una mujer moderna, adelantada a los tiempos. Mi madre me ha enseñado la importancia en casa, ¿no? De educarnos, es ama de casa, entonces de estar siempre pendientes de todo lo que necesitábamos para poder centrarnos en nuestros estudios y tener un futuro mejor. Y yo sé que me metía en todos los charcos, pero nunca dije quiero ser. Si me preguntas eso, yo nunca dije quiero ser alcaldesa de Cartagena. Yo sé que hay otros niños que a veces me paran a mí por la calle y me dicen, alcaldesa, yo quiero ser alcalde de Cartagena. Y me lo dicen.
Claro.
Hay niños que ya están pensando desde bien joven que su sueño sería ser alcalde o alcaldesa de Cartagena. En mi caso no fue así. En mi caso yo quería... era muy inquieta, ¿no? Quería aprender, quería estar en muchas cosas, me gustaba mucho estudiar,
tiene que salir la oportunidad al final.
Sí,
¿no?
Pero también es cierto que
a lo mejor el niño que sueña ser alcalde a lo mejor no puede serlo.
Claro,
a veces no salen las cosas.
Y luego se trata de cuando pasa la oportunidad ser valiente, ¿no? Ser valiente y decir, cuando pasa la oportunidad no puedes achantarte, sino tienes que decir ¡tú! Ahora, aunque de primeras digas, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Esta situación no es la más cómoda, porque yo creo que también el momento que estamos viviendo político es un momento que es el que es. A mí me lo dice mucha gente, ¿no? Hay muchos ciudadanos que están harto de la política, hay mucha desafección.
Yo la verdad
es
que prefiero
irme
de fiesta y no ver la tele, porque la verdad es que es mejor no verlo. Y bueno, fiesta últimamente
y eso
tenemos muchas.
Y al final, pues eso.
En este caso te voy a preguntar la última pregunta, yo también, que es la de una fiesta, que es la fiesta de Cartagena y Romanos, que este año cumple su 35 aniversario, un año muy importante. Podemos, en este caso, una pregunta que me han hecho llegar también los feriantes, ¿podemos tener un recinto ferial para las atracciones a los feriantes en condiciones? Porque tienen los pueblos de Cartagena, los barrios de Cartagena los tienen, y las fiestas más importantes de la ciudad no los tienen.
Lo tendremos.
Pero pasa que yo creo que debería, este año se podría hacer algo, porque el recinto está claro que es muy difícil que se traslade de momento a Mandarache. Entonces yo digo que si se puede acondicionar, aunque sea con tierra de albero ahí o algo así, que sea algo rápido, pero...
Vamos a hacer una propuesta para cartagineses y para los feriantes en breve. Yo calculo que antes de, por supuesto, antes de verano, porque ahí el problema también que sabes que tenemos, Sergio, es que muchos de los terrenos que se utilizaban por parte de los feriantes eran cedidos por el propietario, por el empresario, por Tomás Olí.
Sí, pero ahora son terrenos que no sé si están cedidos ya al ayuntamiento, pero son zonas ajardinadas o zonas verdes.
Sí, y ahora hay que encajar el campamento, el recinto y la feria en terrenos que son municipales. Y por tanto estamos viendo con el servicio de infraestructuras ese encaje y les haremos una propuesta.
Yo es que como cartagenero nunca he entendido, porque hace poco, bueno, estuve en octubre el año pasado en Gandía, y en Gandía se hacen las fiestas en uno de los parques, que es muy parecido a lo que se quiere hacer allí, y bueno, se aprovecha al mismo tiempo como parque y también zona de, para poner atracciones y recintos ferias de sus fiestas. ¿Por qué aquí no se puede hacer esa combinación de fiesta y al mismo tiempo parque? Porque yo creo que la gran mayoría del sentimiento, y yo he estado dentro también de las fiestas, de la gente que está dentro de las fiestas, no se quiere ir de allí. O sea, es la historia, la tradición, es que gran mayoría de la historia de las fiestas de cartagineses y romanos han estado y han nacido prácticamente en la zona del Eroski. A veces estuvieron cerca de lo que era antiguamente el Prica, ahora están un poquito más cerca del estadio de fútbol, pero no están en esa área. Entonces la gente, yo sé, y yo uno de ellos, no queremos que la fiesta se vaya de allí. Queremos que la fiesta siempre ha estado unido allí, igual que a lo mejor en Murcia, pues está unido al Malecón.
Bueno, pues a ver si
sitio.
Te doy una sorpresa pronto.
Bueno, yo, si... ya para ir finalizando, se habla mucho de ciudad, de la ciudad de Cartagena, pero quiero hablar y darle voz a los pueblos. Yo soy Pozo Estrecho.
Y ¿eres Galileo?
Soy Galileo. Y se habla mucho de la vía del tren, que si se va a arreglar...
Un pueblo muy cultural.
De la vía... Sí. Me llegó la pregunta, que te haga la pregunta de la vía del tren, de la vía del tren. Y luego se quejan también mucho la gente de pueblo de que están abandonados, de que se centra mucho en la ciudad y que los pueblos están un poco,
bueno, nosotros,
abandonados.
Bueno, nosotros estamos incrementando las partidas en el presupuesto de las juntas vecinales y de las concejalías de distrito para que lleguen más recursos a los barrios y diputaciones. De hecho, hemos aumentado un 15% y un 25% respectivamente las partidas de las juntas vecinales y de los concejales de distrito. Y lo vamos a ir incrementando cada año, de tal manera que pasaremos, y ya lo aumentamos en la legislatura pasada, de tal manera que pensamos pasar unos 7 millones y pico gestionados para barrios y diputaciones por las juntas vecinales y los concejales de distrito, precisamente para hacer más cosas en los pueblos.
Para arreglar, por ejemplo, la vía esa que dicen.
Pero es que la vía, de verdad, yo entiendo lo que me
a
decís.
A mí me llegó esa pregunta.
Pero
de la vía,
al final se va, eso también creo que se va a ir a la Unión Nacional, ¿no?
Es que las vías ferroviarias no las arregla el ayuntamiento.
Pero no se puede hacer un puente.
Los tratados ferroviarios,
claro,
los arregla Adif.
Vuelve a la Unión Nacional.
Es el ministerio.
Que quede claro que eso tú no puedes hacer nada con eso.
No puedo hacer nada. Puedo pedirlo.
Tienes que
hacerlo. Puedo exigirlo.
Tienes que,
puedo reivindicarlo.
¿Y se exige?
Tienes que ayudarme a hacer un podcast con Pedro Sánchez.
Por lo que veo, tengo que hacer mucho más ruido. No, porque hacerlo ya lo estoy haciendo. Pero seguramente no llega. No llega, y ahí tendremos que hacer un esfuerzo en más comunicación para que llegue lo que estamos pidiendo y lo que estamos exigiendo.
Claro, todas estas cosas que te hemos preguntado es porque, y mira que nosotros estamos siempre metidos, pero no ha llegado.
Pues yo mira que lo repito todos los días, tú me ves, yo todos los días
ya,
estoy en la calle,
si no,
todos
si
los
te lo
días
hago
ruedas de prensa.
Porque no tenemos claro a veces todas estas cosas. Si no,
todos
no te
los días
preguntado.
Atiendo los medios de comunicación, todos los días hago actos en la calle, todos los días hago ruedas de prensa, con lo cual, si no llega, es porque tenemos que repetirlo mucho más veces, pero por supuesto que lo hacemos.
Aquí échame una firma que guardaré. Con todo mi corazón.
Es que ya hemos terminado.
Bueno, no, todavía quedan unas preguntas.
Vale, vale.
Te iba a decir, Noelia.
Dime.
¿Qué te llevas de esta etapa política y de momento que dure mucho de tu vida?
Bueno, pero ¿qué me llevo? Eso te iba a decir, que de momento...
Todavía te queda
¿qué
mucho?
Me estoy llevando,
¿qué
no?
¿Qué te estás llevando, sí?
No, no me des ya por
desde
amortizada.
La extrema opción.
A ver, yo soy muy feliz con lo que hago,
sí.
Y me siento útil y siento que lo que hago tiene una repercusión directa en las personas a las que represento, y con eso me quedo. Yo todos los días, cuando dices duermes tranquila, duermo tranquila y pienso, ¿a cuántas personas he atendido? ¿A cuántas personas le he resuelto su problema? Porque la política para mí es solucionar problemas, no es generar más problemas. Donde ya hay problemas, generar más problemas, ¿no? Entonces intento todos los días hacer esa reflexión para estar también arraigada al terreno, para no cometer el error de desvincularme de la realidad de mi municipio, ¿no? Y yo me quedo con ese trato personal, con los colectivos, con las asociaciones.
Estás con los colectivos, estás
con
las
toda la gente. Yo hago un esfuerzo. Que me sale así, ¿vale? Pero hago un esfuerzo infrahumano, no te lo puedes imaginar, por estar en la calle y no perder el contacto con la gente. Creo que me veis.
No, yo te estoy diciendo que no sé cuándo estás en tu casa, porque
creo que me
siempre
veis.
Estás en la calle, siempre
por
estás en los eventos.
Por dar
y no para.
Cariño, es importantísimo.
Bueno,
la gente necesita,
y que
la gente necesita esa cercanía, eso... que les escuches, que les des una respuesta. Muchas veces entienden incluso que no puedas solucionar un problema en un momento determinado porque se exceda a tus competencias o a tus posibilidades. Pero yo me quedo con eso, con tener la oportunidad de mejorar la vida de mi vecino. Por lo menos tengo la oportunidad de hacerlo y yo quiero seguir siendo así.
Hay una cosa en que se me ha olvidado y no se me puede olvidar, es lo del tema de los solares del centro histórico. ¿Se puede poner alguna solución a eso? Que esa es una de las preguntas también que se me ha olvidado. Sí.
A ver, ya sabes que en Cartagena, que yo no lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad. Tenemos la gran oportunidad de recuperar nuestro patrimonio, que forma parte de nuestro pasado, de nuestra historia, ponerlo en valor, protegerlo, ponerlo en valor. Y gracias a la recuperación de ese patrimonio, pues ya tenemos en Cartagena Puerto de Culturas 17 museos, yacimientos y centros de interpretación que hemos puesto en valor y que nos hace únicos, diferentes y atractivos cuando nos visitan nuestros turistas, ¿no? El problema, que es una oportunidad que tenemos en Cartagena, es que donde meten la pala, siempre hay algo que recuperar. Otra cosa es que tengas que solo recuperarlo para protegerlo o tengas que mostrarlo, tengas que hacerlo visible,
pues, por ejemplo,
para cumplir con la norma.
Hace poco me decía un vecino, dice, ¿por qué no hacen como los alcázares, que algunos solares, por ejemplo, los podían habitar, como por ejemplo el caso del Monte Sacro? ¿Por qué no se hacen, por ejemplo, abarcamientos de accesorios provisionales, aunque sean con tierra de albero o con algo así, que sea un poco así, a lo rápido? Pero se aprovecha esos terrenos para un aparcamiento para los comerciantes y los vecinos que viven por allí. Algo que sea más visual, porque yo el otro día estaba viendo unos turistas en el Monte Sacro, allí, en la zona aquella, haciendo fotos, y yo digo, madre mía.
Senderista también hace deporte, ¿no? Y la que veo por ahí fotos, disfrutando, ¿no? Y ahora que ha salido eso, ¿cómo muestras? Y a la gente, ¿cómo la invitas que venga a Cartagena a conocer estos rincones que tenemos aquí? Por cierto, está aparcando ahí un crucero. Bonito.
Bueno, ayer tuvimos una triple escala. Este mes de abril, para que os hagáis una idea de cómo está la ciudad, hemos tenido 28 cruceros este mes de abril.
Ha salido hace poco una
prácticamente
noticia.
A uno por día.
¿Se va a hacer una terminal? ¿Se va a quitar los contenedores? ¿Se va a hacer todo esto más grande?
La terminal de cruceros no se puede hacer más grande, pero sí que se puede ampliar. Estamos con el proyecto Barlomar y el proyecto del Gorguel para ampliar nuestro puerto. Pero la terminal de cruceros ya da lo que da. Cuando vienen varios cruceros, como sabéis, utilizamos también otros puntos de atraque para dar cabida a las triples escalas.
Será muelle, ¿no? Todo.
Pero, se quitará los contenedores. Pero fijaros que, mira, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos sobre todo calidad. Y el que nos visita lo ve. Ofrecemos calidad. Cuando van a nuestros museos, centros de interpretación, yacimientos, ofrecemos calidad. Cuando van a nuestros restaurantes y prueban nuestra gastronomía cartagenera, ofrecemos calidad. Cuando vienen a disfrutar de los eventos culturales como la Mar de Músicas, el Festival de Jazz, el Rock Imperium, Cartagena Piensa, Mucho Más Mayo, la Noche del Museo, ofrecemos calidad. Pero si Chicote sabe que estaba en Cartagena, el problema es el contexto. A veces
es que supuestamente según me dijeron que se le avisó.
Yo me acuerdo que Sergio me llamó, estaba nervado, que estaba viendo programa.
No solo por mí. Tengo un amigo de Madrid que estaba enfadado. Dice, pero además están hablando de la manga, están hablando de Cartagena, que están sacando esto que pone Murcia, no sé qué. Y claro, y luego grabaron en el propio casino de Cartagena, que lo vi yo también en el patio.
De verdad que creo
que son cosas que a veces.
Las cosas se combaten así, pero la ciudad.
Sí, la cuestión es porque se le hace una llamada a veces por teléfono diciendo, escucha, había equivocado aquí o deberíais hacer eso, pero no sé si es el caso.
Mira, yo por mi profesión tengo contacto con muchos periodistas que mandan en los medios nacionales. De hecho, muchos de ellos nos visitan cuando hemos hecho la Mar de Músicas o el otro día con el Big Up vinieron periodistas nacionales, como sabéis, de la industria cultural. Y siempre que vienen aprovechamos
que por cierto, un éxito ahí.
Claro, también un éxito y por primera vez se ha hecho en Cartagena.
Hay que repetirlo.
Bueno, pues por eso, que Cartagena efectivamente... iba a decir se mueve, que es el lema que ha puesto otro partido, claro que se mueve Cartagena, si estamos gobernando nosotros los del Partido Popular, claro que se mueve y más que se va a mover. Cartagena, por supuesto, en estos momentos está en un momento de vida, de la gente viene y dice, está de moda.
Tenemos una tradición, ahora mismo podemos decir que tenemos... Estamos en el top de la cultura ahora mismo, vamos.
Por supuesto, y eso
con
no es casualidad.
Con arte de Bogotá, con pintores, con escultores, con
de mucho todo. Talento, muchos artistas de diferentes disciplinas que están triunfando. Por supuesto tenemos arte de Bogotá, pero tenemos otros grupos musicales que van a actuar en la sección de Somos de aquí, de la Mar de Músicas, que también están dentro de los principales festivales y actuaciones por todo el país. Hicimos el acuerdo, como sabes, de Cartagena Suena con Madrid y con Granada, que también queremos hacerlo en otros municipios de España, y con Murcia también lo firmamos, para hacer intercambio cultural, que nuestros artistas puedan mostrar el talento y la marca Cartagena fuera de Cartagena y viceversa, ¿no? Y los eventos deportivos que estamos haciendo este verano. Tenemos otra vez competiciones nacionales, tenemos 3 campeonatos escolares, que sabéis lo que significa, y pruebas de alcance en Cartagena, cuando se reforme ya de manera integral, definitiva, la pista de atletismo.
Sí, lo he escuchado, ¿eh?
Vamos a hacer competición nacional antes de que termine el año. Hemos invertido más de 2 millones de euros.
Ha sido una inversión muy, muy reclamada y también muy buena.
Bueno, pues también la hemos hecho. O sea, ¿ves cómo te salen cositas?
Una cosa
todo
ahí,
es ponerse.
Al final me
salgan todo
cosas.
Es ponerse.
Ahí la tenía apuntada y también y se me ha olvidado.
Pero nada más que, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que nada más que os centráis en lo que queda por hacer. Que lo entiendo.
Claro, sí, claro.
Yo no soy como vosotros. Cuando voy al despacho le digo a mi equipo.
Hay que pensar lo grande, como ciudad grande que somos en este caso.
La gran Cartagena. Hemos lanzado la marca nueva que sabéis que es la Gran Cartagena.
Sí.
¿En qué consiste la Gran Cartagena? Pues en esto que estamos hablando, en dar a conocer la ciudad como gran destino cultural, que lo somos, con la programación cultural que tenemos y con los museos, centros de interpretación y yacimientos. En dar a conocer la ciudad con todos los eventos deportivos que de manera natural se celebran en nuestro municipio. Fijaros la Ruta de las Fortalezas, por ejemplo, que es una prueba única en el mundo. La Gran Cartagena se centra también en esa transformación del Valle de Escombreras en el sector industrial como ya valle del hidrógeno verde y de las energías renovables.
Y los proyectos de futuro que vienen bien para...
La industria 5.0. La industria naval
es otra cosa.
Ahora
el tema
genera oportunidades también.
Se deja mucha gente que el tema empresarial casi todo se lo está llevando allí, se está yendo para Murcia.
Pero si es que...
¿Eso por qué?
Pero vamos a ver.
Murcia no, a nivel nacional, internacional.
Forma parte de nuestro ADN y de nuestra identidad quejarnos permanentemente. Los cartageneros nos quejamos amargamente y continuamente. Pero que ya no. Se acaba el momento de la queja, se acaba.
Yo lo que me lo que se ha quejado con la gente más bien, que es más la pregunta, es así que parece que tenemos falta de un tejido empresarial fuerte en Cartagena. O sea, tenemos muchas empresas grandes en Cartagena, pero gobernado llevado por multinacionales o por empresas corporativas, como en este caso antiguamente la Virgen de la Caridad, pero ahora yo lo llevo a una empresa que se llama Ribera de Madrid, o yo que sé, por ejemplo, Magnis, por ejemplo, que ahora lo lleva una empresa inglesa. Al final se meten empresas de fuera a gobernar las empresas que son de aquí. Y eso a veces parece
que
se nota.
Somos atractivos para la inversión.
Se nota
pero...
en el tema de colaboraciones o en el tema de publicidad o esas cosas. Como tú lo sabes, también en el tema de la cultura, que a veces la mar de música o ese tipo de eventos que son importantísimos para Cartagena, a lo mejor no hay los apoyos que podemos tener en otras ciudades.
Sí, pero cuando nos movemos, da resultados. Sergio, mira con el FCC Business. Nos pensábamos que jamás íbamos a conseguir con
eso
el presidente
sí,
del club.
Justo era la pregunta que le quería hacer yo a Ian sobre el tema ese.
Y consiguió 200 empresarios comprometidos. Mira, nos falta el tren. Si nos llega el tren, nos salimos ya. Es no teniendo una buena conexión.
Y si se mantiene el Cartagena en segunda división, que
supuesto,
ayer ganó, también
ganó.
Hemos tenido un fin de semana redondo.
Hombre,
ha llovido, ha ganado el Jimby.
Lo único
y
que ha perdido el boli del Algar, que me da mucha pena.
Sí,
que
vale. Es que todo no podía...
Ascendió también la minera y lo hemos celebrado también.
Y también subió el baloncesto.
Claro, bueno, ya somos de oro.
Por eso digo,
sí, ahora tengo que prepararle las partidas presupuestarias para todos los que han subido, ¿sabes?
Ahora
se necesita el doble de recursos para mantener a los
equipos. Justamente hablando de partidas presupuestarias, mucha gente también se queja también, y yo también una de ellas.
¿No ves cómo? ¿Cuántas veces has repetido la palabra queja? Me quejo.
Es que los actos de los cartageneros somos bastante reivindicativos.
Vamos a pasar de la queja
a la cuestión. Se estuvo hablando de cambiar la pantalla LED del estadio de Cartago Nova. ¿Qué ha pasado con la pantalla? Exacto, videomarcador, que yo no lo veo. O sea, yo estoy en el fondo norte y yo no lo veo bien ya.
Bueno,
lo más que está.
A ver, sabemos perfectamente cuáles son las inversiones que necesita el estadio. Las tenemos detectadas, hicimos un estudio, como bien sabes, para saber qué se necesita. Hemos invertido ya 3,5 millones de euros en mejoras del estadio.
Tres millones y medio
y se ha mejorado, como tú dices.
Pero la pantalla es verdad que dice, coño, un equipo
ya,
de segunda división.
Vale, pero
y
quiero
además,
decir,
si hace falta le quitamos una al pabellón de deportes que tienen tres por lo menos.
No, pero que yo no. Que no podemos hacerlo todo el mismo año, es imposible, ¿no? Entonces, el club, acuérdate que también dijo que iba a cambiar el videomarcador porque le interesaba tener un mejor videomarcador con una pantalla también al exterior para poner publicidad, para rentabilizar los apoyos que teníamos.
Eso no lo sé yo,
lo dijeron en su momento. Pero, no obstante, nosotros le dimos prioridad a otras cosas. Sabes que ahora, por ejemplo, después de poner la iluminación que ha sido más de 1 millón de euros, la iluminación nueva que se necesitaba, de mejorar vestuarios, aseos, butacas... los pilares del forjado sanitario, que cosas que no se ven, pero que con las danas, acuérdate que tuvimos una necesidad que era la estructura del propio estadio. Claro, cuando el Vines también se hizo el forjado de todo el anillo exterior. Ahora hemos anunciado ya una partida de cerca de 180.000 euros, vamos a arreglar todos los aseos del Cartago Nova. Todos.
Hombre,
que sabes,
va a llegar a mi zona.
A toda la zona. Se van a arreglar porque efectivamente los aseos tienen necesidad. Cada vez que me han mandado una foto de cómo estaban los aseos, han ido haciendo poco a poco, ahora 3, ahora 2, ahora 4, y se ha sacado ya una partida del presupuesto de deportes para este año para hacer todos los aseos del Cartago Nova. Y también se ha sacado una partida para hacer para el cambio de césped de Ciudad Jardín, donde entrenan las bases del Cartagena. Lo siguiente, Sergio, el marcador. Además, mira, el otro día fui al premio Mandala HH y todos los chicos jóvenes me pedían el videomarcador. Pero al final tenemos que ir poco a poco.
Que estamos viendo el Real Madrid, que tiene ahora videomarcador de esto.
Claro.
Entonces, bueno, 60,
como el de la, ¿verdad?, Super Bowl, ¿no?
Claro, y, madre, y nosotros tenemos el videomarcador así chiquitillo, que casi
pero
no lo veíamos.
Yo sé que
hay muchos
yo
proyectos.
Sé que si estuviera en el otro lado diría lo mismo. Y falta esto, y falta lo otro, y falta lo otro.
Lo que pasa es que es verdad que, claro, un equipo de segunda división, yo sé que la gente se queja, pues se va a quejar, porque la gente dice, es que el estadio de fútbol que se lo pague el club, no sé qué, pero al final el estadio es municipal.
Mira, hicimos la sede también para Las Peñas. ¿Cuántos años llevaban pidiendo la sede de Las Peñas? Y también la
también lo conozco también.
Quiero decir que nos trajimos el Congreso de Aficiones Unidas a nivel nacional.
Eso también ha dado trabajo.
Con Las Peñas, que también ha dado trabajo y tuvimos que destinar presupuesto. Creo que el compromiso con el club y con los aficionados, con el primer equipo y con los aficionados, no hay que demostrarlo más, no hay que justificarlo más.
Se ha hecho inversión, yo no te lo discuto.
Tenemos que seguir con lo
que pasa
que
si me veo marcado, estaba roto y...
Te comparto que hay que seguir con lo que nos queda.
Y la polémica esa hace poco que hubo del picar del suelo, que Giné en el podcast lo dijo y al poco se picó el suelo allí en la
Rambla.
Bueno,
eso es lo de la Rambla.
Ah, sí.
Eso bueno, pero una son polémica
proyectos,
de fondo
a ver,
ahí.
Son proyectos complementarios. Eso. Es cierto que nosotros, desde la Oficina de Fondos Europeos, estamos solicitando fondos de movilidad, sostenibilidad turística, fondos de renaturalización para el Mar Menor, recuperación y protección del Mar Menor, de movilidad, bueno, de todas las convocatorias que se están presentando. Uh-huh. También hemos anunciado que queremos recuperar, bueno, que queremos musealizar el primer submarino en Cartagena y recuperar el Tonina, ¿no? Que estamos con una...
Eso lo veremos también para la legislación.
Oye, espero que sí, fíjate todos los deberes que tengo, pero ahí, por ejemplo...
Eso sería...
Fíjate, ahí... Quien primero ha puesto dinero ha sido la comunidad autónoma. Yo tengo 500.000 euros ya de la comunidad autónoma para musealizar el Tonina. La administración que primero ha puesto dinero ha sido la comunidad autónoma. Para que veamos también que no siempre son los últimos.
Claro, que
el,
salió,
suelo, el suelo.
El suelo. Jiménez Gallo estaba muy cabreado y...
Bueno, pero es que Jiménez Gallo está siempre cabreado. ¿Lo has visto alguna vez que no esté cabreado?
No habla mucho con él, con el hombre, pero...
Bueno, hablemos en el podcast.
En el podcast habló.
¿Está todo el día cabreado?
No sé.
¿Está frustrado todo el día?
Yo te digo de esa noticia que salió ahí.
Todo el día cabreado. Uno tiene que sonreír y hacer cosas por la ciudad, pero todo el día cabreado.
A la gente,
cansino,
¿tú qué le dirías del picado ese del suelo? Que hay ese dinero que se pierde la gente, esos 300.000 euros que dicen que había ahí.
A lo mejor va para recintos ferios de dotaciones.
A ver,
es lo que yo dije en su momento del podcast. No puede ser
son
que
proyectos yo, pero... complementarios. Por un lado, lo que tiene que hacer el propietario del terreno y lo que está haciendo el ayuntamiento con financiación europea, fruto de los proyectos de eficiencia energética y fruto de los proyectos del Cartago o del proyecto de movilidad. Son complementarios. Nunca se iba a hacer, el propietario no iba a hacer lo que nosotros vamos a hacer. Es un paso más dentro de la Cartagena.
Sí, vaya con exceso con placas solares. Y luego estuve leyendo hace unos días.
Claro, y la sostenibilidad se tiene que implantar así y la ciudad que estamos diseñando de futuro se tiene que implantar así. Yo entiendo que a veces llama la atención, eso es como cuando asfaltas una carretera y de pronto se meten a arreglar la acera y llama la atención, pero claro, está todo vinculado, va todo de la mano. Pero, en fin, el ruido no nos puede distraer. Yo entiendo que la oposición tiene que hacer su labor de oposición, de fiscalizar y de controlar, pero el gobierno tiene que gobernar y nosotros seguiremos ejecutando nuestro
proyecto.
Poco
a poco, la carretera de Pozos Palos, esa que la van a ejecutar en varias fases.
Pues mira, ahora mismo, Sergio, no te sé decir claro, de todas las carreteras los
la mitad,
plazos,
pero no sé.
Mira, me están... Está dentro del plan asfalto. Vale.
Pero han arreglado ahora mismo la mitad. No sé si la otra mitad se arregla.
Sí,
o van a tirar el puente ese que se hizo, que lo hizo tu antigua alcaldesa, la que vivo antes que tú.
Como sabes, el experto.
La Belén Castejón hizo una cosa. Yo es que tengo también allí. Bueno, creo que tú también vas mucho a la panadería, me han dicho por ahí.
Sí, me gusta
pero,
mucho.
Sí. Pero yo tengo mi abuela y mi familia vive allí. Entonces, claro, yo me paso mucho por la carretera de los Molinos Malfagones y yo me quedé impactado. O sea, cuando yo vi que una carretera que tenía dos carriles, que podían pasar dos coches a la vez, solo pasaba uno por el puente de los Molinos Malfagones, que es la zona donde estaba supuestamente, que fue por lo del tema de Buenos Aires, me quedé diciendo, o sea, normalmente estamos siempre aspirando ahí a mejor, pero eso fue peor.
Bueno, de todas maneras,
ese
tipo de actuaciones
no sé,
en materia de infraestructura, también te digo que no son decisiones únicamente políticas, van fundamentadas en unos criterios técnicos, ¿vale? Y de los ingenieros en
Sí, pero eso captura. Esperemos que haya alguna solución.
Pero en cuanto me... No, como luego todo queda grabado y no quiero que me claro, comprometa claro, con todo grabado y me persiga durante cuatro años, miro cómo está la carretera de los Pozos de los Palos y lo que se va a hacer exactamente y te lo digo.
Tú, mira, vas a un día por allí porque la
verdad tengo tiempo para pasarse. Está Diego subido en el coche mirando las carreteras todo el día.
Los pueblos. Dime. Noelia Arroyo, si invierte, va a estar con el pueblo, con la gente del pueblo, para que la gente que nos esté viendo. Mira, esos pueblos que necesitan
tenemos,
mano de obra.
Nosotros tenemos tres prioridades en los presupuestos que vamos a hacer estos años. Uno de ellos es conseguir que las partidas presupuestarias para los barrios y diputaciones crezcan, uh-huh, para hacer más mejoras en los barrios y diputaciones, ¿vale? Otro de ellos es modernizar los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos, limpieza, jardinería, juegos infantiles, transporte público, uh-huh, eficiencia energética con el alumbrado público.
¿La jardinería?
Jardinería también. Bueno, tenemos un nuevo contrato de jardines.
Eso también.
¿Ya lo habéis sacado adelante ahora ya?
Ya lo tenemos desde el 2 de enero.
No, pero luego hubo también problemas con...
No, pero con el lote del litoral. Claro. El que tiene que volver a salir es el lote del litoral. Pero el contrato de jardines nuevo ya está en vigor para el casco histórico, los barrios y diputación, uh-huh, y también para los juegos infantiles. Ese ya está en vigor.
Uh-huh. ¿Se ha controlado más gente entonces ya en Actúa?
En eso estamos. En eso estamos. Con la concesionaria, con los compromisos que marcan en el pliego, con las condiciones que marca el pliego, uh-huh, que, al que se ha presentado Actúa y que ha sido adjudicado Actúa. Barrio y diputaciones, nosotros creemos en un modelo. Uh-huh. El proyecto del Partido Popular y el proyecto que yo defiendo es el de la descentralización. Nosotros creamos el modelo de las juntas vecinales. ¿Por qué? Porque creemos en la inversión en nuestros pueblos, en nuestros barrios y diputaciones. De hecho, el compromiso que llevamos es de que haya juntas vecinales en todo el municipio antes de que termine la legislatura. Este año vamos a crear la Junta Vecinal de Santa Lucía y de Canteras, uh-huh, precisamente para que lleguen más recursos a la zona oeste, a la zona de la Vaguada, Canteras, Polígono Santana, toda esta zona, San José Obrero, y también la de Santa Lucía. Y estamos estudiando cómo implantar las otras juntas vecinales que nos han pedido, pues la de La Manga, la de Los Belones.
Pero este cartagenero también. ¿No?
Claro, claro. Bueno, en el oeste de Cartagena tenemos de momento la de Los Molinos Marfavor y la de Perín.
Yo soy de allí, pero vivo ahí ahora.
Bueno, tú eres de Pozo Tres.
Sí, pero ahora vive en el otro lado. Vale. Y yo era de Los Dolores y ahora vivo en San Ginés.
Está demostrado que nosotros creemos en ese modelo, que es el de los barrios y diputaciones. Tenemos una concejal de barrios y diputaciones que gestiona el presupuesto junto a los presidentes, vicepresidentes y vocales de las juntas vecinales, junto con las asociaciones de vecinos que hay en esos barrios y en esas diputaciones, y junto a los concejales de distrito. De hecho, algunos proyectos que se van a implantar ahora para mejorar son los de mejoras de las instalaciones deportivas, que sabéis que la instalación deportiva y la instalación cultural siempre tiene mucha importancia en los barrios y diputaciones, que esté cerquita la oferta cultural y deportiva, y también el plan, por ejemplo, de videovigilancia que vamos a poner con cámaras para mejorar la seguridad en todo el municipio en barrios y diputaciones. Esos son dos proyectos que vamos a ejecutar este mismo año, con esta partida presupuestaria.
Y el cambio de iluminación que has dicho antes también, ¿no?
Sí.
Eso también va.
El cambio de iluminación va en el contrato que hemos sacado de eficiencia energética, donde vamos a renovar las 70.000 farolas que tiene el municipio, el alumbrado público, a uh-huh, iluminación LED. Sostenible, LED, renovable. Y también vamos a, con unas mejoras que hemos metido en el pliego, que es cambiar la iluminación a LED, que no tiene todavía las instalaciones deportivas, de campos de fútbol y algunas instalaciones deportivas de pistas exteriores.
Que creo que uno de ellos también es el Palacio de los Deportes. Pues parece,
ese lo hemos conseguido con fondos europeos. No. La iluminación LED se va a cambiar en el Palacio de Deportes con uh-huh, cerca de 800.000 euros que hemos conseguido de fondos europeos. Y también hemos metido en ese contrato de cambio de iluminación para iluminación LED la iluminación ornamental de algunos edificios emblemáticos de la ciudad.
Y la calle Mayor falta, ¿eh? La calle Mayor tiene una iluminaria, eso supongo también que tiene una iluminaria un poco ya de 50 años.
Se vienen cositas.
Bueno, si al final tenemos un futuro bueno. Yo creo que dentro de este año esto ya...
Yo espero que haya cambiado vuestra percepción después de conocerme un poquito más.
Y ya para finalizar.
Sí, nosotros teníamos buena percepción.
Alcaldesa, mujer. Hace poco salió la polémica de Noelia Arroyo ahí hablando. ¿Qué puedes decirnos de la figura de la mujer? Y hoy en día ya que se está valorizando, que tan achacada, ¿no? Por el paso del tiempo.
Sí, yo creo que en Cartagena precisamente hemos roto muchos techos de cristal. Uh-huh. Porque
también está Beatriz, que está la UPCT.
Claro, en Cartagena hay ya mujeres, diferentes mujeres en puestos de responsabilidad.
Apoya a la mujer.
Y empresaria.
Por supuesto, por supuesto. A ver, yo creo en la igualdad de oportunidades. Ah. Y como creo en la igualdad de oportunidades, creo en las posibilidades que tenemos las mujeres para tener puestos de confianza, de responsabilidad y de liderazgo, tanto en el sector privado como en el sector público. Creo que cuando nos dan la oportunidad demostramos que no solamente estamos preparadas, sí, sino que estamos a la altura y que sabemos hacerlo, incluso mejoramos los resultados. Pero también te digo que mi discurso en materia de mujer es de igualdad y de oportunidades y de no excluir al hombre en esta política de igualdad, ¿no? Yo creo que tenemos que hacerlo de la mano de los hombres y de las mujeres. Creo, yo, por ejemplo, soy quien soy gracias a que muchos hombres me dieron las oportunidades. Mi abuelo me dio oportunidades, mi padre me dio oportunidades, mi marido me apoya y me da oportunidades, así que creo que esa... fuerza que puede ganar la mujer en puestos de responsabilidad van de la mano también de que no solamente la mujer siga rompiendo techos de cristal y haya políticas, por supuesto, de materia de igualdad, sino que también
aquí en Cartagena somos pioneros en todo
Sí, porque mira, aquí
ahora mismo también tenemos presidenta de la Semana Santa, o sea,
tenemos presidenta de la Junta de Cofradías, la rectora, la presidenta de los empresarios, Ana Correa. Hasta hace poco Paca Baraza también en la Mancomunidad. Estuvimos presidenta del puerto, o sea que hemos tenido presidenta la juez decana, también tenemos, y
pues sí, ya digo, aquí somos pioneros en ese tipo de cosas, igual que también la Semana Santa, creo que fuimos de las primeras que tuvimos tonos también llevados por mujeres, o también incluso ahora mixto, o sea, que siempre hemos ido siempre por delante.
Somos la leche. De cosas.
Totalmente.
Somos la leche.
Si se miran en nosotros.
Bueno, vamos a cerrar ya.
Hay envidia.
Vamos a cerrar la entrevista, que yo creo que nos van a cortar la cabeza.
Somos un espejo.
Gracias, Noelia, por habernos concedido esta entrevista. Eres una mujer, corazón ejemplar, cercana.
Muchas gracias.
Sobre y voy a darle la palabra a Sergio y ya cierras tú.
Muchas gracias.
Nada, es un placer, ya está. Sí, yo que lo que he dicho también, y yo creo que hemos podido hacer. Lo bueno que hemos podido hacer es prácticamente casi todas las preguntas que teníamos, sí, que pensábamos que no íbamos a poder. Muy nos ha quedado bastante claro. Y nada, ojalá que estos 3 años que quedan todavía de legislatura se hagan todos esos proyectos, salgan hacia adelante y que veamos una Cartagena mejor. Y a ver si nos podemos mirar. Yo sé que tenía algún acuerdo ahí también, o alguna esas con Málaga también. Yo siempre me veo reflejado en Málaga porque digo, Cartagena puede ser como Málaga.
No, Cartagena es única.
Sí, es única, no, no lo que es única. Sí, pero sí es verdad que Málaga tiene esas características que
modelo de ciudad, nos gusta Málaga.
Y en ese enfoque. Lo único que nos falta es Antonio Banderas aquí, pero bueno, tenemos a Río Bogotá.
Y Arturo Pérez Reverte.
También Arturo Pérez Reverte, que hace poco estuvo también por aquí también.
Sí, tenemos mucha gente importante. Que ha vuelto y además, aquí, que vino en la exposición de Dalmau, que lleva mucho tiempo sin estar presente en la agenda social de la ciudad.
Un día lo entrevistaremos, es duro.
María Dueña, que sabéis que también la vamos a hacer hija adoptiva, María Dueña se siente muy cartagenera, en fin, tenemos...
Es la mejor cartagenera, aunque no lo haya nacido aquí, pero vamos también.
Bueno, pero ella se siente muy aquí.
Tiene discursos muy interesantes también sobre Cartagena.
Pues yo agradezco a vosotros la oportunidad de haber repasado todos los temas que preocupan y que nos ocupan, y que sigamos trabajando todos, ¿no? Lanzar un mensaje de esperanza, ilusionante, positivo, de seguir trabajando todos por nuestra ciudad, que merece la pena trabajar por una Cartagena mediterránea, una Cartagena que tiene mucho futuro, y seguir conquistando nuestro país, ¿no?
Porque eso es lo importante, hacer ruido, seguir haciendo ruido.
Hacer muchas cosas.
En España.
Hay una Cartagena
que se conozca.
Y que se conozca la ciudad y que sigamos siendo el centro, ¿no? de acontecimientos. Aquí sucedan muchas cosas. Que sigamos
Cartagena
teniendo...
no está muerta, está viva.
Al contrario, está más viva que nunca. Estamos de moda, está viva y hay que perseverar en esa línea. Tenemos un plan estratégico de turismo que nos está dando muy buenos resultados desde el ámbito cultural, gastronómico, deportivo.
Embajadores de Cartagena.
Sí, la marca Embajadores de Cartagena, que se han vinculado muchas personas de alto prestigio y muy queridas que están
y importante que esto que no termine aquí, ¿no? Que me dijiste que se iba a seguir el año que viene.
Nosotros hay que hacernos embajadores también.
¿También?
algún día.
Bueno, gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hasta luego. Gracias.